Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio, programa que cumple su cita fiel todos los días a partir de las 8 de la mañana para intentar acompañarles y entretenerles, informarles y hacerles pensar. Hoy les vamos a hacer pensar de un montón de cosas, que tengo dos temitas que tratar con ustedes muy estrechamente. Hoy miércoles 10 de noviembre de 2021 celebramos el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, que para eso se inventó la ciencia, no para otras cosas, que la empleamos también. Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Crónica, la popularmente conocida como EPOI, que a tantas personas afecta. También se celebra hoy el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Neuroendocrino, el famoso también, por desgracia, cáncer NET. Felicidades a los que celebran hoy su onomástica, que son los abelinos y abelinas, las natalenas, los león y las ninfas. Ayuso fue ayer al hormiguero y nos sorprendió a todos. No hizo otra cosa que ser Ayuso, pero desde luego a quien sorprendió fue al señor Casado y a su querido amigo Teodoro García Geo, a los cuales los dejó al pie de los caballos y en franca, vamos a decir, minoría, porque yo creo que la mayoría de las personas que vieron ayer el programa votarían por Ayuso y nunca por Casado. Pero bueno, parece ser que el Partido Popular está en manos de unos chiquilicuatres, según dice la señora Aguirre, no lo digo yo, yo solamente me hago eco de sus palabras, y que mal les van a ir las cosas cuando en los últimos tiempos, en las últimas encuestas, el señor Casado ha perdido 17 escaños de lo que llegó a hacer después de que abriera la guerra con la señora Ayuso. No es el momento de presentar diferencias dentro de la oposición, y sin embargo, pues está siendo así. La frase gloriosa que dijo Ayuso ayer: soy leal a Casado, pero tengo criterio propio. Yo lo compro, quiero en política personas con criterio propio, equivocado o acertado, pero convénzame con ideas, convénzame con propuestas, convénzame con independencia de sus ideas con respecto a la formación política que representa, porque el señor Casado no es el dueño de la oposición. El señor Egea no puede seguir manteniendo férrea disciplina de partido. Tenemos que cambiar esta democracia, tenemos que ser independientes, tenemos que tener opinión propia, tenemos que defenderla libremente y no estar sometidos al yugo de los intereses de algunas personas que intentan controlar los vehículos que la democracia nos ha dado, que se llaman partidos políticos, para representarnos en las instituciones. Así que, por mi parte, no comparto muchas cosas, señora Ayuso, pero ese es el espíritu que a mí me gustaría ver en los políticos. Criterio propio, señores políticos, defiendan los criterios propios, independientemente de que sea lo que su partido le indica o no. Vamos a saber qué nos espera climatológicamente hablando, porque hoy traía frío en el coche, 15 graditos marcaba el termómetro, pero para saber lo que nos espera durante el día de hoy vamos a preguntárselo a la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, tenemos este miércoles en el norte y en el noreste de la isla de Tenerife intervalos nubosos, en el resto cielos más despejados, aunque por la tarde en medianías del oeste no descartaremos nubosidad de evolución diurna. Las temperaturas hoy serán similares a las de ayer, llegaremos a los 21 grados en La Laguna, 23 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria o los 24 grados en Puerto de la Cruz, con viento de componente este en general flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues a las 8 y 4 minutos de la mañana es el momento de saber el estado de esa TF5 en dirección de Santa Cruz. Don José Manuel, muy buenos días.
Sí, buenos días, desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo. En estos momentos la TC5 en sentido Santa Cruz vemos por cámaras retenciones al paso por el Sausalta, Coronte y Los Naranjeros. Normalidad en sentido norte y tráfico lento en la entrada a Santa Cruz. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras.
Muchísimas gracias, José Manuel, y que tenga usted muy buen día.
Igualmente, buenos días.
Bueno, pues hoy vamos a empezar con un proyecto político que a mí me parece súper interesante y me río porque realmente es demostrar la debilidad del sistema electoral que tenemos en este país, que tantas veces hemos criticado, ¿no? Ya hablaremos del sistema electoral canario durante muchas semanas, de aquí a que vengan las elecciones en el 2023, pero vamos a pararnos y vamos a hacer una reflexión que viene en el periódico El Español hoy, en su portada digital. Resulta que hace muchísimo tiempo los partidos independentistas y nacionalistas y localistas habían detectado la debilidad del sistema electoral español por la famosa ley de OM, de DOM, ¿no? No sé exactamente cómo se deletrea, pero bueno, la ley que define cuáles son los escaños en función de los votos que se van recibiendo y las cuotas residuales y cómo se van restando, bueno, cómo se reparten los escaños después de haber emitido el voto. Bueno, pues los nacionalistas, los partidos regionales, detectaron que era muchísimo más rentable el voto concentrado en una provincia, en Vizcaya, en Guipúzcoa, en Gerona, en Barcelona, en Santa Cruz de Tenerife, en Las Palmas de Gran Canaria. El voto concentrado era más rentable que disperso por todo el territorio nacional, ¿no? Pero después apareció un partidito que detectó que esa debilidad no solamente era para las comunidades autónomas tradicionales, sino que también se podía hacer en, por ejemplo, Teruel. Y obtuvo un escaño con menos de 20.000 votos. Teruel existe, ¿se acuerdan, no? Que con un voto, pues, está sacando cositas para Teruel. Bueno, pues, el 30 de septiembre se inscribió en el censo de partidos nacionales un partido que usa una frase que usó Albert Rivera en su campaña, en las últimas campañas electorales que él hizo. España vaciada. No tiene nada que ver Albert Rivera con este tema. Esto es una pandilla de aventajados listos y espabilados que veremos a ver a dónde llegan. Pero detectaron que esa debilidad podía ser extrapolable a Guadalajara, Cuenca, Soria, Palencia, Zamora, Salamanca, Huesca. Pero claro, no se podía poner Huesca también existe, Cuenca con sus casitas, Guadalajara y los molinos, Zamora la Dolorosa, Palencia aquello que es ciencia. Bueno, tenían que montar un partido y dijeron España, la España vaciada. Pues fíjense ustedes, en la primera encuesta en la que se tiene en consideración la existencia de este nuevo partido político, que yo creo que la mayoría de los oyentes no conocían, resulta que con el 1,1% de los votos emitidos a nivel nacional, obtendría la friolera cantidad de 15 diputados, repartiéndose entre el PSOE y el PP. Históricamente han venido haciéndolo, las mayorías absolutas de UCD así lo demostraron, y el PSOE y el Partido Popular se han ido aprovechando, arrinconando a Izquierda Unida y arrinconando a muchas fuerzas políticas de ámbito nacional. Pero claro, si coges un buen candidato en Cuenca y lo votan concentradamente en Cuenca, sale el diputado, quitándoselo al PSOE o al PP, que son los que históricamente se lo han repartido. Esos residuales, ¿no? Donde hablo de provincias donde tienen 3, 4, hasta 5 diputados. Más de 5 ya es complicado, ¿no? Pero hasta los de 3 son fantásticos. Porque era 2 y 1, 2 y 1, 2 y 1, 2 y 1. Y al final sumaban los 150, los 170 que sumaban PP y PSOE. Pues la España vaciada, con el 1,1% de los votos, puede llegar a obtener 15 diputados. Más que Esquerra Republicana, con el 3,2%. De los votos. ¿Qué les parece la idea? Y esto es un voto de castigo, porque esto, como coja publicidad y vaya saliendo en los medios nacionales, pues puede ser un movimiento social muy interesante. La encuesta del Español, ya digo, habla de que Podemos va a tener un 12% de votos con 34 diputados, que Más País va a tener un 3,3% de votos con 5 diputados, que el PSOE va a tener el 25,5% con 100 diputados, el Partido Popular el 24,9% con 101 diputados, es decir, menos votos más diputados. Ciudadanos se mantiene con 2 diputados solamente en Madrid, y Vox tiene el 16,8% con 55 diputados. Tremendo el tema, ¿verdad? Pues habrá que ponerle la lupa y el foco a este tema, a ver qué hacen los medios de comunicación nacionales, qué cobertura le dan y cómo evoluciona la sociedad española. Pero esto puede ser un fenómeno que nos pueda acompañar de aquí al 23 y que puede ser la piedra angular, la clave decisoria de hacia dónde se inclina la balanza en la próxima composición del gobierno. Interesantísimo el seguir esta opción de la España vaciada. De momento, en esta primera encuesta en la que aparecen, le restaría 5 diputados al Partido Popular, perdona, 6 al Partido Popular, 5 al Partido Socialista y 3 a Vox con respecto a los últimos resultados que conforman el arco parlamentario actual. Para mí, quizás sea el fenómeno sociológico-político que nos va a acompañar en los próximos años, más interesante de ver cómo evoluciona. Les recuerdo que cuando Vox apareció en las primeras encuestas era un partido residual y tuvo un apoyo de una parte de los medios de comunicación, pero hubo otra parte que lo atacó y lo hizo grande. Precisamente las cadenas mediáticas cercanas a la izquierda, que se preocuparon casi de no darle cobertura, de boicotear sus actos, de deflectar la información, les hizo más grandes que los otros medios de comunicación que sirvieron de vocero. La evolución de lo que va a pasar las próximas semanas y en los próximos meses será interesante. Yo les dejo esta noticia que a mí me parece de especial relevancia y con esto empezamos hoy. Pero ahora nos vamos a un tema que a mí me parece dolorosísimo, ¿no? Porque ya vamos al ámbito autonómico, al Parlamento de Canarias, donde ayer, aparte de que se defendiera por parte de Román Rodríguez las bondades del presupuesto general del Estado, reconociendo, no sé, lo reconocerá él, pero así lo manifestó, que estaba recogida las exigencias máximas del REF, que estaban bien financiadas las inversiones y que, bueno, que se respetaba la fiscalidad de Canarias, lo piensa él y dos más, pero lo dijo en el Parlamento a las críticas de Coalición Canaria, del Partido Popular y del grupo y los diputados del grupo mixto. Lo que a mí me llama mucho la atención ayer y me da muchísima pena, de verdad me da tristeza, ¿no? Porque es un botón de muestra más del nivel político de las personas que nos manejan y el que no tienen rubor, no tienen vergüenza de demostrar sus debilidades. A lo mejor nosotros como sociedad no somos capaces de detectarlas porque nos preferimos ver claves de Ja y esas cosas que echan en Radio Televisión Canaria que tener una televisión canaria cuyo objetivo sea el bien público y el servicio público, ¿no? Pero bueno, ayer por tercera vez no se pusieron de acuerdo para renovar la Junta de Control del órgano autónomo de Radio Televisión Canaria y sus empresas mercantiles asociadas, que manejan una cantidad importante de dinero al año. Yo soy incapaz de decidir, de explicar cuánto es el presupuesto de la Radio Televisión Canaria porque viene por distintos sitios, ¿no? Pero por lo menos estamos hablando entre 60 y 70 millones de euros anuales de los 9.000 millones de presupuesto general de la comunidad autónoma. Bueno, pues llevan 3 votaciones, no se ponen de acuerdo. Debates ha habido los más grandes. Reuniones, mesas de debate, de discusión, nombres que salen a la palestra, polémicas. Le han ocupado tiempo a este tema, ¿eh? A nuestros diputados. Se han reunido, han hablado, han perdido tiempo de sesiones parlamentarias. 3 votaciones llevan y no llegan a un acuerdo. Ayer votaron 32, 32 síes, 24 abstenciones y 9 noes, ¿no? Además, rupturas de los pactos de gobierno, confluencias de partidos políticos votando una cosa y a la otra, nombres de periodistas cuestionados. Y realmente, de los 9.000 millones de euros que tienen que despacharse, de los 10.000 que se han gastado este año, según nos contaba ayer Fernando Sañat, o el lunes, lo más importante son como quién gestiona estos 70, 60, 80 millones de euros que nos cuesta la Televisión Canaria. Tan importante es para ustedes el control de un medio de comunicación que teóricamente lo que tiene que hacer es un servicio público. ¿O es que no lo está haciendo? No está haciendo un servicio público, es un servicio al poder. A mí, de verdad, me da muchísima vergüenza, ¿no? Que no sean capaces ustedes de ponerse a trabajar de una cosa tan importante, en mi humilde opinión, como es la democratización de la ley electoral canaria, que venimos soportando con mucha gente a favor y mucha gente en contra. Pero lo que es evidente es que ustedes mismos, hace 2 años y medio, sobre todo los partidos políticos que venían a renovar, decían que era la ley más antidemocrática de Europa, y lo es, la menos representativa. Pero no se ponen de acuerdo para trabajar sobre ese tema, para mejorar la calidad de nuestra democracia, para acercar la democracia al pueblo, sino para que se ponen a trabajar y no se ponen de acuerdo es para renovar un órgano de control de un elemento de coacción mediática hacia el pueblo canario, que nos va haciendo cada día más inculto, que nos va haciendo cada día más sometido a una cultura de falsa canariedad, con clave de ja y similares. O confidencia, o voceros del presidente de la comunidad autónoma, o despachando dinero a productoras afines, esas entidades mercantiles que también van a subcontratar. Con oscuridad en la gestión. Pues todo esto es de mi cosecha, pero lo que sí es verdad es que nuestros diputados no han tenido tiempo de reformar y sentarse para negociar la nueva ley electoral, que la van a aprobar el 23 como la dejaron hace 3 años, y aquí en Canarias no va a pasar nada porque la gente nos vamos a conformar. Nos vamos a conformar, no vamos a quejarnos. Pero eso sí, tienen tiempo para dedicarle a no ponerse de acuerdo de quién controla la televisión canaria. Porque es un medio de comunicación al servicio del poder, que les quede claro. No está al servicio del pueblo canario, no está al servicio de la cultura canaria, no está al servicio del bien público, o por lo menos yo no lo veo. Y si fuera así, sería tan sencillo como poner profesionales independientes al frente de ella. Y sin embargo, pelean a muerte, abocados. Incluso gente que está en el mismo pacto de gobierno, votando cosas diferentes, por nombres de personas que vayan a entrar en un consejo de administración o en una junta de control. Pues bueno, ahí les dejo el tema y vamos a lo que nos viene acompañando durante los últimos meses, ya son muchos, que es el jodido COVID. El jodido COVID que ya nos ha dicho, vamos, García Rojas, si hay alguien que sepa de vacunología, epidemiología y virología en Canarias, pues ese es Amos García Rojas, aunque algunos lo cuestionan porque dice que ese departamento o esos congresos que él participa o él organiza los financia Moderna, Pfizer y como todo en medicina. Pregunten a algún médico si han ido a algún congreso o han ido a alguna reunión de médico, ¿quién paga esos congresos? Sino las farmacéuticas. Tenemos que acostumbrarnos a que el mundo lo mueve el dinero y que también la sanidad es un negocio. Pero bueno, vamos a saber de lo que está hablando y nos informa que estamos destensionando a la sociedad y que esto va a provocar que la pandemia nos acompañe más tiempo del que debería. Pero de todas maneras, los datos son preocupantes y este que les habla, que no es epidemiólogo, sino simplemente uso los pocos conocimientos que uno puede tener en matemática pura y dura y se da cuenta que las series numéricas son las series numéricas y que lo que están diciendo hoy, ya, este que está aquí se lo estaba diciendo hace 2 semanas, esto va para arriba, porque es que es una progresión, es una sucesión. Pues miren, hoy 194 casos notificados y creciendo. Estos datos no los teníamos desde agosto, cuando aquí en Tenerife estábamos en nivel 3. Pensando pasar en nivel 2 o nivel 4, estábamos con una avalancha de dudas, ¿no? Bueno, pues ya tenemos datos de agosto. ¿Esto qué significa? Que los índices acumulados, que al final son los que nos van a medir, va para arriba. Ya en Canarias estamos por encima de la media nacional. Estamos ya siendo de las mayores comunidades autónomas con peores datos. La incidencia acumulada 64,38, subiendo. Pero es que esto se viene viendo hace ya mucho tiempo, ¿no? ¿Y qué vamos a esperar? A tomarnos en serio esta situación, a que los hospitales empiecen a bloquearse. Gracias a Dios, los hospitales siguen en niveles de normalidad. La pandemia tiene datos de riesgo bajo, riesgo medio, pero los hospitales están en normalidad, aunque ya van subiendo, 133 hospitalizados en Canarias y las UCI ocupadas con 20 camas. Pero lo más preocupante es que los activos siguen subiendo. Ya estamos en 1.446. Recuerden que no hace mucho estábamos por debajo de 1.000. ¿Por qué? Porque están habiendo más casos positivos que altas. Y en el norte, que hace 4 días teníamos 12 casos, ya estamos por encima de 20. Y encima regados, porque van cayendo en distintos municipios. Con lo cual, municipios COVID-free, que antes eran la mayoría, ya no queda casi ninguno. Hay casos en casi todos los municipios. En San Juan de la Rambla, en la Victoria ha habido otro, en la Rotava ayer hubo tres casos, pues ¡pum!, se sube la incidencia una barbaridad. Y no estamos haciendo nada. Esperaremos a que tengamos que meter las islas en nivel 2, nivel 3, a volver a las restricciones, y se acercan las Navidades. Y tenemos que aprender a convivir con esto, y tenemos que aprender a tener unos datos estables. Y esto va a depender simple y llanamente de la concienciación social y del comportamiento de cada uno de nosotros. Y es tan sencillo como respetar las distancias con mascarilla, usar sitios ventilados, no sociabilizar de una manera bestial, es decir, reducir las reuniones y cuando se haya que reunirse, pues con cuidadito. Y fundamentalmente ventilación, incluso mejor que la mascarilla. Y cuando no se pueda, mascarilla. Y no estar mucho tiempo, con pegadito, oye, pues 15 minutos, 20 minutos, no estás horas y horas. Oye, la unidad familiar es la unidad familiar. Pero estas reuniones macro, que además se acompañan de alcohol y después la mascarilla ya está en la barbilla y después ya está en el bolsillo. Que este virus todavía está aquí. Y que los datos pues son lo que son. Y además, este tipo de situaciones lo que alimentan son los discursos de la radicalidad. Yo ayer oí a un tipo, que además era un tipo formado, culto, educado, dando unos argumentos en un medio de comunicación que, coño, es que hay gente que se lo va a comprar. Y estos discursos lo que hacen es impedir seguir luchando contra la pandemia con sentido común. No tenemos mucha herramienta. Ya habrá años por delante para investigar qué es lo que ha pasado. Pero está bien de teorías conspiranoicas. El virus existe. Está aislado o no está aislado, se haya cultivado o no se haya cultivado. La vacuna es una herramienta eficaz. Si no, miren los datos de Europa. Los países que más avanzados estamos en la vacunación, mejor estamos defendiéndonos del virus. Los que no están muy vacunados o casi no vacunados están sufriendo lo que sufríamos nosotros hace 6-7 meses. España está siendo modelo, es decir, de la recuperación del COVID, de llegar a la inmunidad de grupo, de llegar a una normalidad. Pero todavía seguimos haciendo las cosas regulares. La vacuna es una herramienta y no se puede. Pero el prolongar estos datos para arriba, para abajo, alimenta la teoría de la conspiración, de que si esto es artificial, que si nos manipulan los PCR, que si los ciclos de los PCR, que si la vacuna no es una vacuna. Digan las cosas claras, señores gobernantes. Y es verdad, hay cosas que en el discurso de los negacionistas tienen razones, porque hay cosas que son verdad. La vacuna no inmuniza, protege. Díganlo de una puñetera vez. No hablen de inmunidad, hablen de protección. Ya va bien. Y siguen desde medios de comunicación muy potentes usando la palabra inmunidad. Y eso distorsiona la realidad de las personas que no están permanentemente leyendo cosas de estas como algunos locos que estamos por aquí. Y alimenta el discurso de la mierda esta de las negacionistas y de los que no se quieren vacunar. Hay que vacunar a la mayor población posible. A niños de 12 años para abajo, pues a lo mejor no son necesarios porque científicamente no está demostrado que sea más beneficioso que posiblemente perjudicial. Con lo cual, vamos a centrarnos en los que ya se ha demostrado científicamente que ayuda a combatir la pandemia. De 19 a 39, que es donde está el agujero negro en España. Y vamos a donar las vacunas que nos sobren al tercer mundo para que la pandemia global, mundial, pues vaya mejor. En Europa del Este están haciendo auténticas campañas de obligatoriedad. En Francia ya van a obligar a la tercera vacuna. Hay sistemas sanitarios europeos que están obligando a sus sanitarios a vacunarse. Ya iremos viendo cómo ayudamos a esos países europeos tan desarrollados a que se conciencien de que el negacionismo no es más que prolongar la agonía del COVID. Y mientras, pues hay medicamentos que van a ayudarnos también. Pero lo que no podemos perder es lo que dice Amos García: no tenemos que destensionar la sociedad tanto. Hay que suavizar, hay que aprender a convivir con esta situación. Hay que ir a trabajar con normalidad, hay que ir a los comercios con normalidad, pero vamos a evitar las aglomeraciones. Vamos a no ponernos. Ayer veía una imagen yo de un montón de periodistas con los micrófonos metidos a Ayuso. Digo, pero si es que no le queda ni un milímetro alrededor de cabeza con cabeza, por mucha mascarilla que haya, allí los aerosoles están pasando por todos lados. En el caso de que haya un contagiado, pues hay muchas probabilidades de pasarlo, ¿no? E insistir que la vacuna protege a la persona vacunada, pero puede portar la enfermedad y transmitirla. Con lo cual, todas las incongruencias estas, pues vamos a no cuestionarlas, vamos a hacer lo que hay que hacer, que es mantener distancias de seguridad, mantener ventilados los espacios, no frecuentar aglomeraciones, sí que lo sabemos, y intentar convencer a los que conocemos, que yo conozco a algunos, que no se ha vacunado todavía, que lo mejor que puede hacer para él y para todos los demás es vacunarse. Confiemos en que todo esto vaya en otra dirección, porque el caminito que ha cogido la COVID en Canarias, en España y, por desgracia, peor en Europa, pues no va por buen camino. Y al final, nosotros que somos una zona turística, recibimos a todos los turistas, fundamentalmente europeos, que bueno, que cuanto más virus circule, peor para todos. La Palma, pues La Palma, ya felicidades porque hay algunas noticias buenas. Lo primero es que se confirma que se inician la obra de la vía rápida para comunicar Puerto Naos con Las Manchas y poder atender pues a las personas que han sido desalojadas para recuperar su inmueble y además o sus muebles o sus pertenencias. Y además, pues los agricultores pueden acercarse a sus fincas para intentar salvar a los plantones y los cultivos. No solamente la cosecha, que a lo mejor la cosecha de este año está perdida, sino mantener esa finca en grado de productividad, que no se conviertan en terrenos baldíos y haya que reconstruir más de lo que el volcán ya se está llevando. La colada 2, pues hizo un poquito de esfuerzo y ¡pam! Llegó al mar. Llegó al mar porque los tubos lábicos han volcado, aún han permitido que la muchísimo menor salida de lava desde Cumbre Vieja, pues llega hasta el mar. Esto es bueno, ¿por qué? Porque ya había un desbordamiento por la parte de la laguna que al reconducir la lava por tubos volcánicos y llegar al mar, pues es el mejor sitio donde puede ir. Mejor que por arriba de las coladas, por los lados de las coladas y haciendo menos daño, muchísimo menos daño hace si se vierte la lava al mar que si se desborda por los laterales. Así que dos buenas noticias. Y la tercera buena noticia es que ya la ministra Raquel Sánchez ha venido a entregar vivienda a La Palma. Esta ministra es la de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, que es la de las poquitas ministras del Gobierno de España que no ha ido a La Palma. Bueno, pues ya fue ayer a Tazacorte a celebrar la entrega de las 46 primeras viviendas. Ya decíamos ayer que eran las primeras 5, bueno, pues ya llegan a 46 y se comprometen a que antes de que acabe el mes de noviembre lleguen a 60 viviendas. Esto es una buena noticia porque ya están llegando, no euros, pero están llegando viviendas, que al final es lo mismo. Cuando hay que aplaudir, hay que aplaudir. Esto es una buena noticia y para esto sí merece la pena que venga un ministro para entregar si ha ayudado a que estas viviendas lleguen a los damnificados. Pero bueno, de paso ya también, ya que está por aquí, por Canarias, pues aprovecha para recordarnos que somos una comunidad muy, muy preferente en el trato del gobierno actual y que nos van a arreglar los aeropuertos de Fuerteventura y Tenerife Sur, pero para el 2026. No para mañana, para el 2026, que está dentro de 5 años. Pues nada, la ministra Raquel Sánchez vino, ya digo, para confirmar que ya hay 46 viviendas entregadas en Tazacorte para los afectados del volcán. Ya les comentábamos también que ya habiendo fisuras en la unidad de las administraciones públicas con respecto a la manera de gestionar los recursos que hace falta hacer llegar a los damnificados de La Palma. Lo que no hay ningún tipo de fisura es en aparecer en las fotos, porque claro, como vino ayer la ministra, hay que trasladar y meter en la foto cuantos más mejor, ¿no? Pues Ángel Víctor Torres, María Hernández Zapata, el consejero de Obras Públicas Sebastián Franqui, el director general o consejero delegado de Visocan, Víctor González, y ya es que no cabían más en la foto. Pero vamos, poco más que uno por vivienda iban a estar allí. Pónganse a trabajar, de verdad, ya está bien de fotografía, ya está bien de... Y pónganse a trabajar bien, que ya en esa foto se ve que ya no hay tanta unidad de criterio. Entre otras cosas porque no están los alcaldes. Los alcaldes de los municipios, ni siquiera el alcalde del municipio donde se entregan las viviendas. Porque los alcaldes están trabajando, están apurados, están ayudando. En La Palma hay un movimiento social bestial. Bestial, y a ver si Juan Arturo puede entrar en directo mañana o el viernes y comentarlo, ¿no? Una persona que está viviendo en primera persona y directamente. O incluso algunos de los habitantes de la isla de Tenerife que están yendo de una manera sorda, de una manera callada, sin salir en fotos de ningún tipo, que cogen un barco por la mañana y vuelven 4 días después utilizando sus vacaciones o utilizando el fin de semana, que no van a sacarse un selfie con el volcán. Si se lo quieren sacar, que se lo saquen, pero van a coger una escoba y a barrer tejados. De manera gratuita, de manera voluntaria. Eso está pasando, ¿verdad? ¿Lo ven ustedes? ¿Hay alguna publicidad? ¿Ayudan a estos chavales, porque son mayoritariamente chavales, o gente joven, a pasar el fin de semana en vez de haciendo botellón en la laguna o en Santa Cruz, cogiendo un barco y yéndose a La Palma a barrer tejados para evitar que las viviendas que no ha destruido la lava no las destruya la ceniza? ¿Hay ayudas para mover a esa gente? Los dejan ducharse en el campo de fútbol. Duermen en sus propios coches. Y esos después son los que alimentan el movimiento 15M y a Unidas Podemos. Pues a lo mejor llegan a votar a esa gente porque hay una decepción absoluta. Porque es que no tienen ayuda y son voluntarios. Y eso es lo que está realmente salvando las viviendas. Aparte de los bomberos, aparte de la UME, aparte de los que están allí trabajando, ¿no? Pero, señora Sánchez, yo me alegro mucho de que una ministra más venga a La Palma. Señor Ángel Víctor Torres, usted tiene que tener una colección de fotos en La Palma que ya ni usted se lo cree. Pero ponga también visibilidad en esas personas de todas las Islas Canarias que están yendo a salvar viviendas, a ayudar a la UME, a ayudar a los bomberos de Fuerteventura, de Lanzarote. Y se están viviendo situaciones personales de mucha complicidad. Y a ver si soy capaz de traerle algún testimonio de esto, porque la verdad esto a mí me pone los pelos de punta y me parece que es lo que realmente habría que hacer virar. Poquitas más cosas les quisiera yo contar hoy, pero tenemos que ir a la actualidad, un poquito de publicidad y enseguida empezamos con las opiniones y comentarios de nuestros colaboradores.
Radio,
8:34 minutos de la mañana, desde el puerto de la Cruz saludamos a Tachi, el de izquierdas. Buenos días, don Tachi.
Bueno.
Ah, coño, no, perdón, es que no tenía puesta la gafa. Tachi izquierdo.
Cuidado, que los rodajes hay que comprobar si las armas están cargadas o no.
Esto de las gafas se me empañan y tal de vez en cuando. Tachi izquierdo, buenos días.
¿Cómo andamos?
Bien. Contento de hablar contigo, porque a mí me gustaría... Hoy tengo un tema para ti, que yo sé que te vas a dar gusto, como me voy a dar gusto yo. Porque yo creo que esta mañana tempranito, tú sabes que el día va siempre un poquito por detrás de la provincia, ¿no? Pero hoy creo que los redactores del día no han tenido tiempo y han cogido la portada de la provincia y han hecho ¡pomp! El día, y han hecho la misma. Pero idéntica, no la han maquetado ni diferente, la misma foto, mismo titular, mismo tipo de letra, y el titular de la provincia y ahora también del día. La pandemia crea empleo público y destruye el privado. ¿Lo viste?
Lo vi, sí.
¿Y te llamó la atención?
Hombre, lógicamente, ¿no? Claro, lógicamente, pero tampoco eso va a ser un empleo estable. Es que además hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que dice que han generado la administración pública, si mal no recuerdo la cifra, ya hablo ya de memoria, estaba leyendo varias cosas.
Venga, 18.000 y pico de...
18.000, gracias, Diego. Yo no creo que sean 18.000 funcionarios, ¿eh?
No. Son 18.000 empleados públicos, es decir, gente que le paga los impuestos.
No es lo mismo, ¿eh? No funcionario es un señor o una señora que tiene una plaza fija en la administración.
Importante, Tachi, porque eso es lo primero que yo quería decir. Es decir, ¿qué tipo de periodismo es el que confunde la opinión pública entre empleado público y funcionario?
Bueno,
porque emplea la palabra funcionario, has dado en la clave. Es decir,
claro, a mí
me da mucha vergüenza.
Me llamó la atención. Me llamó muchísimo la atención porque dije, esto no es lo mismo ser funcionario que tener un empleo para la administración pública, que puede ser un empleo. Hay muchas formas de trabajar para la administración, ¿no? Pero este caso seguramente, bueno, la mayor parte de ese personal evidentemente es personal sanitario, fundamentalmente.
Lo entre comillas, Tachi, lo entre comillas, lo de funcionarios, pero emplea la palabra. La frase es, la COVID hace
claro,
que las islas ganen 18.500 funcionarios
claro,
y pierdan claro, 70.300
claro,
asalariados.
Claro, si se pone un entrecomillado, hay una intención y cuál es la intención,
claro,
¿no? O sea... No juguemos con la inteligencia del lector, que está siempre por encima de la inteligencia del periodista en muchas ocasiones.
Y la mala intención del periodista,
claro,
es lo que...
Claro, yo no quiero seguir siempre en ese discurso mío de ir en contra de la profesión, pero es que a veces, caramba, hay cosas que tenemos que tener el rigor necesario, no el suficiente, que se ve que el suficiente no está llegando ya a las necesidades de la realidad de la información. Esto es aquello de si una historia no te gusta, pon el titular que te apetezca para
claro,
que no. Oiga, hay que especificar, yo creo que ese es un dato además fácil, la administración te lo daría, o sea, de la gente que se ha contratado, de estos 18.000, ¿cuáles son? Es que no ha habido oposiciones para que sea ninguno de ellos siquiera funcionario.
Pero Tachi,
date cuenta
que solamente el refuerzo de personal docente y sanitario eran más de 25.000 personas, más de 25.000 personas.
Claro, porque es que ha hecho falta ese personal, pero ese personal probablemente y lamentablemente volverán a las filas del paro en cuanto a la situación de la pandemia, digamos, permita a la administración recuperar el ritmo habitual de lo que era pues la docencia o la sanidad en ese momento, ¿no? Es que no sé, a mí me llamó mucho la atención, yo no sé los oyentes cómo lo habrán captado, ¿no? Pero digo, hombre, esto es un poco capcioso, ¿no? O sea, ¿qué quieres? ¿Decir que la administración está tirando la casa por la ventana? No sé, es que no sabes nunca la intención que puede haber siempre detrás de una información de este carácter, cuando además es una información absolutamente aséptica, porque son datos, Diego, y los datos no se pueden manipular, porque los datos tienen una realidad.
Pero sí puedes contar una parte, y calentar a la gente.
Eso sí, es que ese es el tema. Eso es lo que a mí me cabrea, porque en el fondo no estamos para tantas calenturas. O sea, no se puede estar permanentemente calentando a la gente y poniendo a la opinión pública en un brete continuamente. La gente también necesita un poco de respiro, un poco de tranquilidad sobre lo que le rodea, ¿no? A veces, aunque no nos guste la administración que está al frente de un gobierno, si están haciendo las cosas medianamente mal, caramba, bajemos el diapasón de esta historia y digamos que medianamente se está haciendo bien, para que la gente también respire un poco. Porque ayer, hablando con otros compañeros de cómo está la situación, ¿no? Y de cómo nos están acogotando, por ejemplo, con esta crisis mundial de transporte que hay y tal, la gente está preocupada, Diego, ya está bien, chicos, que llevamos 2 años con la pandemia, o sea, temerosos de que nos coja una enfermedad. Ahora nos vienen con otra cepa nueva, nos vienen con este problema de la mercancía, y estamos permanentemente o bien bajo sospecha sobre lo que nos rodea, o bien cabreados con lo que nos rodea, o bien muertos de miedo con lo que nos rodea. Y no, yo creo que ya no nos merecemos esto, nos merecemos un poco de respiro, y los medios de comunicación son un catalizador perfecto para que las cosas en la sociedad vayan por su destino, pero parece que los medios han perdido el rumbo de analizar con frialdad y con tranquilidad lo que es la realidad y las cosas que están pasando. Están utilizando, bueno, pues casi de manera partidista, las cosas que ocurren, tanto a favor de quien está en el gobierno como
en contra.
Como en contra, ¿no? Y entonces estamos nosotros, que somos los lectores o los pacientes ciudadanos, metidos aquí en una guerra de intereses que es que no sabe, no, la información no tiene ningún valor con este tipo de argumentos, Diego. Si la información no está debidamente contrastada, no está debidamente tratada, no está hecha con seriedad, la información no sirve para nada, es absolutamente es insuficiente. Es que a mí se me quitó las ganas de seguir leyendo la información cuando vi ese dato, te lo digo, si te soy sincero. Digo, si esto lo he destacado por parte de este medio, de la información, con una información a media, yo ya no entro dentro. Pues ¿para qué? Porque sé que el resto de la información no va a ser cierto o va a estar ahí medio retocado, ¿no?
Es la peor, la peor de las mentiras, Tachi. A mí la que más me molesta es decir, usar trozos de la verdad para interpretarla de una manera sesgada. No. Eso es lo peor que se puede hacer en periodismo.
Yo lo siento, pero que se lo lean los señores que decidieron publicarla, que ellos sabrán cuál es el objetivo de esa información. A mí la información me gusta leerla, si es posible, cuando está seguro de que es verdad lo que se está diciendo, por lo menos hay partes de las verdades que están implicadas en esa información. Eso es así, y así siempre ha sido. Estamos en una situación realmente excepcional y no se puede jugar con una situación excepcional, ¿no? Como la misma situación de La Palma, ¿no? De la que se están tomando medidas absolutamente al límite, ¿no? Hay que comprar viviendas para alojar familias, si entramos en una guerra con eso también, Diego, lejos vamos a llegar, ¿eh?
Hombre, y hay que aplaudir, hay 46 familias que tienen vivienda. Que faltan vale, otras 280, semana. Vale, pero ya hay 46, vale. Con lo cual cuando hay un dato positivo hay que decirlo.
Vale.
Exacto, que son pocas, claro que son pocas, claro que son pocas, claro, hay que seguir trabajando, pocas, no hemos llegado.
Pero ¿quién se cree que puede salir casas como setas o como champiñones? Eso es imposible.
Tachi, vete tú a comprar una casa en 50 días, hazme el favor, vete tú a comprar.
No, hombre, ¿dónde estaban fabricadas esas casas? Es que no las hay.
No, pero tú chucho persona... dices, venga, me quiero mudar de casa, 50 días y estás mudado.
No,
inténtalo.
No, hombre. No, imposible.
Bueno,
no,
pues.
Cuando busqué mi casa me costó lágrimas y sudores, o sea, casi más de un año. Pues entre lo que hay y lo que no hay, hay muchas cosas. Hay que buscar suelo, ya estaba el consejero buscando suelo. Yo te digo, yo aquí siento parecer aquí demasiado, no partidista, pero sí partidario, ¿no? En este sentido de lo que están haciendo las administraciones. Pero es que tengo que hacerlo, sí, es que si no, si me tengo que estar calentando, Diego, en primer lugar, quien no avanzo soy yo en la solución del problema. Y aquí, cuando hay que solucionar problemas y cuando los problemas se están solucionando, creo que hay que sumarse. Si hay cosas que aportar, se aportan tranquilamente, pero el maniqueísmo es lo que yo no entiendo de esto, y es que parece que la prensa, si no tiene un conflicto, no tiene un reviraje, ¿no?, a lo que es la realidad, no está conforme, y eso pasa de manera permanente todos los días. Oye, si la realidad es esta, cuéntela, y si no le gusta el titular, no se invente las noticias.
Es que fíjate tú,
eso ya es muy viejo.
Fíjate tú lo diferente que sería un titular, ¿no? Dice el que coincide la provincia y el día. La pandemia crea empleo, el empleo público nunca se crea. Eso para empezar. Bueno, pero crea empleo público y destruye el privado. Fíjate tú, si esta misma pandemia, el gobierno autónomo de Canarias ha gastado 221 millones extras en personal para atender a sanidad y educación durante la pandemia. ¿Es el mismo titular?
Claro.
Es el mismo, ¿no?
Claro, el mismo, claro. Es el mismo fin, es la misma, digamos, la misma coyuntura. Es que no es que lo público haya influido en lo privado, es que
Ha sido un año muy complicado el 21.
Hombre, joder, es que por eso te digo que, oiga, que nosotros también lo hemos vivido, cuidado, y puedo ver el primero y decir, bueno, ¿qué me están contando si yo también he estado aquí vivo en esta historia y he resucitado de todo este tema, ¿no? Lo que está claro es que, hombre, la pandemia tiene unas consecuencias. Pues vale, pues cuéntela tranquilamente, cuéntenos las consecuencias, estudien las consecuencias de la pandemia, pero no las utilicen para hacer una información más llamativa, más amarillista, si cabe el término, ¿no?
Y calentar a la gente, ¿no?
Claro, que eso lo hemos vivido todos, chicos, que caramba. O sea, no es eso. Y además, la administración pública de ellos es una inversión, no es que haya gastado, ¿no? Eso del gasto. No, o sea, es una inversión necesaria. Si no, no se habría dado clase a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos.
Y además, fíjate tú que casualmente, Tachi, este medio de comunicación criticaba que había que poner más medios en sanidad y en educación. Había que poner más medios, ¿de dónde? Como los chavales que van a barrer las terrazas, ¿qué te parece? Hoy lo he dicho y me parece, porque además conozco a gente que lo está haciendo. Chavales que cogen su coche, se montan en un barco, se van 3 días de sus vacaciones
a La Palma.
A La Palma, a barrer tejado. Sí. Y duermen en sus propios coches, donde pueden con sacos de dormir, se duchan en el campo de fútbol. ¿Y por qué no se hace eco de esto? ¿Qué está pasando? Bueno, y van por centenares, ¿eh?
Porque no interesa, porque interesa más la guerra política de siempre, a la que estamos acostumbrados. Se creen que estamos acostumbrados a determinado tipo de información y esa es con la que nos bombardean a diario. Y hay un montón de gente que es solidaria, gente que... Yo no sé qué trato habrá tenido hoy, por ejemplo, habrá tenido algún trato en la acampada de la plaza de...
Que la van a disolver.
Sí, porque bueno, porque ya... Porque mientras estaban ahí no interesaban, nunca se les acercó nadie a ellos y ahora que la van a disolver y hay una reacción bastante curiosa, de algunos grupos políticos, porque a veces pides una cosa... aparentemente con cierto aspecto de bondad, ¿no? A ver si, por favor, le arreglan a estos chicos para que se vayan de la plaza de la Candelaria, ¿no? Es lo que pedía ayer el alcalde, prácticamente. Oiga, yo el alcalde, la verdad que poco lo he visto preocupado por esta historia, porque, claro, son unos señores y señoras que están ahí reivindicando algo muy muy incómodo, ¿no? Que es el derecho a no ser... el derecho a la vivienda, fundamentalmente, y luego a que se paren los desahucios, que era otra historia que formaba parte de esta pandemia en la que estamos inmersos. Se suponía que iba a haber una paralización de esa práctica, pero bueno, aquí nadie hace nada, aquí cada uno va a lo suyo y aquí lo que hay es un problema de intereses, y siento decirlo así, pero bueno, hay una parte de la clase política de esta isla que le molesta mucho que la gente reivindique no ser expulsados de su casa, ¿no? Sin ni siquiera interesarse por cómo está la situación de las personas que reivindican eso. Aquí se hacen las cosas por bloques políticos, Diego, como hiciste tú conmigo al principio del programa, ¿no?
Es que no me había dado cuenta esta mañana, digo, Tachi se llama izquierdo de apellido.
Eso, bueno, pues es una suerte, ¿eh?
Sí, que cada cual que aguante su palo, su vela, ¿no?
Claro, exacto, un rollo inequívoco, ¿no? Yo te digo, ayer de repente se interesan un concejal por hacer de manera ejecutiva la salida de esa gente de la Plaza de la Candelaria, que lleva ya meses, estuvieron frente a la presidencia y ahora están allí. Yo les valoro, yo no sería capaz de mantener, digamos, ese pulso, ¿no?, con la administración y con las injusticias, ¿no? Y ahí tenemos un grupo de personas que están pues reivindicando algo que ni siquiera es para sí mismos, sino también para otros afectados, ¿no? Porque hay muchas familias que este tipo de conflictos se los tragan, ¿no?, de manera literal, en solitario. Y aquí ahora ni siquiera tienen el apoyo de las administraciones, que algo podrían apoyar y quizás despistar más el mensaje hacia la reivindicación de este colectivo y no la reivindicación que están haciendo otros colectivos, que son los colectivos con otros intereses, que es el comercio del centro de la capital tinerfeña, que ya a estas alturas pues no le gusta tener ahí una acampada solidaria ni nada de esto, ¿no? Qué poco solidarios somos a veces. Y también cuántas veces nos vemos afectados, eso también hay que reconocerlo. No le está beneficiando al negocio del centro de la capital, pero bueno, es un derecho el que tenemos a manifestarnos, ¿no? No sé aquí los derechos no se pueden solapar o no se pueden sustituir unos por otros, sino lo que hay que hacer es que convivan y que se puedan ejercer libremente, ¿no?
Se me quedan en el tintero dos o tres temitas que quería tratar contigo, pero es que como tenemos...
Es que hablo mucho, Diego.
No, que contra.
Lo siento, es que
yo que pasa. Hablar también. Yo también estoy callado, a mí dame un micro. Te lo ponemos a hablar.
Sí, somos iguales, o sea, que sí, nos gusta esto de al palique.
Pasa que yo me llamo Calvo de apellido en vez de izquierdo.
Bueno,
estoy pelado.
Dicen que de los calvos hay una cosa importante, que es la inteligencia, ¿no? O sea, que por eso, bueno, pues...
Pasa que me llamo Calvo, pero tengo pelo, así que ni chicha ni limonada. te digo que la semana que viene quiero hablar contigo, para que lo tengas apuntado y no se te olvide.
Vale.
De la modificación de la ley Mordaza. las herramientas que le estamos dejando a la policía para que nos mantengan el orden en las calles. Uno. Dos, de la reforma encubierta de las pensiones, que ya en enero vamos a tener que tener 37 años cotizados para tener el 100%. Y además tenemos que tener ya pensando de que vamos a tener que jubilarnos con 66,2 años. Estas dos las quiero para la semana que viene, ¿te parece?
Bueno, le di un vistacito y lo...
Porque son bonitas.
Lo hablamos con la misma tranquilidad y con...
Son bonitas las dos.
Y con el mismo tiempo, ¿vale?
Y además hay que defender a la izquierda, porque estas cosas a mí me cuesta.
Y a la derecha también hay que defenderla.
Bueno, ya de paso estamos a otro. Tachi, la semana que viene más.
Venga, Diego, gracias. Un abrazo para José también, ahí que está en los controles. Gracias, buen día para todos y feliz semana.
Chao.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz. Hey, but 12 for bedroom, mama. Man of means, by no means, king of the road. That boxcar, a midnight train, destination Bangalore. Pues 8:51, y es el momento de darle la bienvenida al reencuentro en estos estudios con nuestro experto en turismo, don Enrique Lucine. Muy buenos días, Enrique.
¿Qué tal? Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes de Gente Radio. Tiempo sin venir, sí. Y encantado de volver.
Y que dure, porque de esta temporada va a estar importante hacer análisis de lo que vaya a pasar en el turismo de las Islas Canarias y Tenerife, porque la incertidumbre no ha acabado.
No, que va. Vamos, si oyes y lees las últimas noticias, va saltando del negro al blanco, del blanco al negro, y luego con todos los matices de grises que te puedas imaginar, ¿no? Nos encontramos con Gran Bretaña, que está eliminando restricciones tanto para salir como para entrar a su país. Y por otro lado, pues las autoridades sanitarias europeas recomendando que nadie viaje. Eso es con lo que hemos amanecido hoy. Entonces, bueno, pues la realidad sigue siendo exactamente la misma. Llega el invierno y el COVID en invierno se lo pasa en grande. Nos relajamos y las cifras empiezan otra vez a ser muy preocupantes. Y en países como Alemania, como los Países Bajos, que están pasándolo peor que nunca, pues aquí siguen entrando como Pedro por su casa, y supongo que alguno de ellos traerá el COVID en la cartera. Así que, pues yo lamentablemente creo que a corto plazo volveremos a tener una situación delicada aquí en Canarias y que, bueno, pues nos obligará a tomar decisiones que ya hemos visto, que ya hemos conocido y que podrán tener la intensidad, aunque es verdad que yo creo que se ha somatizado esto un poco y ya nos, vamos, el COVID ya forma parte del espectáculo y nos estamos adaptando en muchísimos aspectos, ¿no? Yo, como sabes, he estado hace unos días en Escocia y vamos, me quedé absolutamente alucinado de la increíble relajación que hay en un país como Inglaterra, que hoy por hoy lidera casi todos los rankings negativos, sí, incluidas las nuevas cepas. Y allí, vaya, te puedo asegurar que, porque se veía alguna mascarilla de vez en cuando en interiores, y de vez en cuando, pero olvídate, o sea, aquello era relaxing cup of café con leche. Allí todo el mundo iba a su bola, ni distancias de seguridad, nada, absolutamente nada. En un barco sí, dentro de un gran almacén también, pero los restaurantes petaos, los pubs petaos, un vacilón que se traen con un sacaperras, porque yo no lo puedo llamar de otra manera. Resulta que para entrar en Escocia, aparte de llevar las dos vacunas y tu certificado, tienes que hacerte una prueba COVID a los 2 días y otra prueba COVID a los 8 días. Es decir, si estás 10 días en Gran Bretaña, te tienes que hacer 2 pruebas COVID. Pero con un sistema que funciona de la siguiente manera. Tienes que darte de alta en una web, que esto me parece bien. que se llama en castellano de seguimiento de pasajeros, donde tienes que identificar la ruta o dónde vas a estar moviéndote, pero te obligan a comprar dentro de una web oficial con una serie de laboratorios, te obligan a comprar una prueba PCR que te la tienes que hacer tú mismo, con lo cual ya empieza la incongruencia, ¿no? O sea, yo se la hago a mi perro o se la hago a uno que sé que no tiene, éramos un grupo de 12, pues le podíamos haber metido el palito en la nariz al mismo tío 12 veces.
Luego o a ninguno.
O a ninguno. Eso lo tenías que meter en una cajita, esa cajita meterla en un buzón y todo esto hacerlo en las 48 horas siguientes a viajar. Bueno, pues en nuestro caso, por una auténtica estupidez de procedimiento del propio laboratorio, de los 12 que éramos, 4 llegaron en tiempo y forma al hotel donde estábamos alojados, que estábamos una noche nada más, y los otros 8 no llegaron. Y tuvimos que tomar una decisión absolutamente, creo que lógica, dentro de la lógica de lo ilógico. Estuvimos 8 personas de ese grupo toda la semana viajando por Escocia sin esa prueba PCR hecha. Obviamente había muchos médicos, todos nos habíamos hecho el PCR antes de salir sin ser obligatorio, o sea, íbamos tranquilos. Pero oficialmente estábamos fuera de normativa. A la vuelta a Edimburgo recogimos el PCR, se hicieron, porque yo era de los 4 que sí lo recibí, recibieron el PCR, se lo hicieron y lo metimos en el buzón camino del aeropuerto de regreso a España. ¿Qué sentido tiene todo esto? Ninguno. O sea, ni los laboratorios están organizados, ni el sistema funcionaba. A mí me llegó la certificación de que era el PCR era negativo cuando me estaba subiendo al avión. Literalmente. Me estaba subiendo al avión para volver a mi casa y me llegó un email. ¿Es usted negativo? Hombre, pues muchas gracias. Entonces, estas cosas no ayudan al sistema, no ayudan al turismo, bloquean un montón de posibilidades para que el turismo realmente se expansione y sobre todo que no es efectivo.
No
sirve para nada.
La lucha contra el COVID, además, individualmente cada país tiene sus métodos y aquí en España ahora mismo, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo prácticamente nada. Si puedes viajar prácticamente con tu carnet de certificado digital
nada.
A cualquier lado, puedes ser portador y...
Bueno, pero te voy a contar el final de la historia. Llegamos a España. O sea, yo que era el responsable del grupo, vamos, había mirado por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda. O sea, me lo había leído todo, todo, te lo aseguro, ¿vale? Y llegamos a España, pasamos el control de pasaportes y una mesita con un tipo con un chaleco amarillo. Hola, ¿me enseña usted el QR? Perdona, ¿qué QR? No, sí, el QR para entrar en España. Yo, no, pues yo soy español. Ya, pero es que usted necesita... Digo, ¿de qué me estás hablando? Bueno, pues resulta que hay una aplicación...
¿En Baraja?
Aquí. Aquí porque el vuelo era directo desde Edimburgo. Bueno, pues hay una aplicación, que te voy a decir exactamente cómo se llama SPTH, que te la tienes que descargar, ¿vale? Que lo tienes que hacer... O sea, teóricamente la compañía aérea no nos debería haber permitido embarcar sin enseñar esto... ¿Vale? O sea, ya no es la doble vacunación ni nada de esto. No, es otra cosa más que alguien se ha inventado, que por lo visto, según nos dijo la chiquilla allí, porque claro, 12 personas la agobiamos diciendo, dinos qué tenemos que hacer porque esto es nuevo. No, esto lleva un año. Pero esto
yo la primera vez que lo digo.
¿Ves? O sea, es que ni idea. Bueno, pues te tienes que dar de alta, decir de qué país vienes, no sé qué, una historia... Te hace un QR y ese QR lo tienes que mostrar a la entrada cuando vienes de un país extranjero, sea de donde fuera. Bueno, pues otra
no
cosa.
No de la Unión Europea, no
otra
del espacio
cosa
Schengen.
No. Bueno, nosotros veníamos de Escocia, pero daba igual. Se lo hacían a todo el mundo indiscriminadamente. De hecho, no te preguntaban de dónde venías. Simplemente te decían, ¿viene usted de fuera de España? Sí, pues necesito su QR. Pues allí 12 personas dándonos de alta en aquel momento. ¿Qué sentido tiene esto? Para mí ninguno. Entonces, bueno, sistemas que no ayudan al turismo, que si estuvieran bien organizados y tuvieran sentido, pues sentido tendrían, pero yo no se lo veo, desde luego. Ni el escocés ni el español, ninguno de los dos.
Sí, de la lucha contra el COVID, poco vamos a mejorar con este tipo de cosas. Piden que vengan turistas, pues malo.
De claro, esa es la historia.
La conectividad sí la hemos recuperado, ¿no? Decía, hay mil noticias diciendo que sí. Ya los aviones son incluso más plazas de las que había en el 2019.
Hemos recuperado conectividad. Prácticamente la planta hotelera está ya abierta en su totalidad. El invierno se presenta con ocupaciones de por encima del 80%. O sea, esto empieza a oler a ya no a la nueva normalidad, sino a la normalidad. Más allá Pues eso, que la mascarilla ya forma parte del espectáculo y estas
los
cosas.
Los buffets libres se han acabado. Cosas,
no, eso sí, eso ya es. Eso sí que yo creo que eso va a ser historia para siempre.
Para siempre.
Sí. Sí, y en ciertos aspectos me parece bien, ¿eh? A pesar de que todo lo que son el APPCC de cocina y de gestión de alimentos y tal, en el mundo hotelero es casi hospitalario, porque hay muchos controles y está el tema muy vigilado. Pero yo creo que el propio turista se ha adaptado muy deprisa a ese tipo de nuevas formas de entender el turismo, en muchos aspectos además, ¿eh? Hay muchas tendencias ahora que el COVID ha descubierto de formas de interactuar con los huéspedes que hasta ahora no se habían tenido en cuenta. Te pongo como anécdota, hay hoteles donde ya se plantean el gimnasio dentro de la propia habitación. Hoteles que tienen habitaciones espaciosas, pues ya tú llegas a la habitación y más allá de tu super wifi, de incluso ordenadores ya esclavos para que puedas trabajar con ellos mejor que con tu propio smartphone y demás, pues te ponen una bicicleta estática, te ponen una cinta de correr y...
Sí.
Sí. Se están descubriendo muchas cosas que hasta ahora nadie había puesto el foco en el asunto, ¿no?
¿Y los hábitos de los turistas en Canarias vienen buscando lo mismo que venían? Porque por mucho Tenerife despierta emociones y por mucho que aquí nos inventemos diferentes maneras de atraer nuevos turistas, al final los que vienen buscando lo mismo, ¿no?
A ver, yo creo que el cambio tiene que ser paulatino. Nosotros llevamos 50 años proponiendo Canarias de una manera. Ahora pretender que en 6 meses ahora se vea de otra manera es muy complicado. Entonces, pero sí es cierto que hay nuevas tendencias que se están posicionando con mucha fuerza. Viviendas vacacionales, turismo rural, contacto con la naturaleza. Si antes ya era un tema, vamos a decir, donde se ponía la lupa, ahora ya no es que se ponga la lupa, ahora es que ya hay mucha gente que toma decisiones de compra en base al nivel de sostenibilidad del destino y de en este caso del alojamiento hotelero o de todos los que participan en la fiesta, ¿no? No sé, ahora con el famoso tema este de la reunión de Glasgow, que es una pamplinada como un castillo de grande, pero en lo que a turismo se refiere hay un dato que me parece cuanto menos interesante para comentar, y es que parece ser que hay una serie de fabricantes de vehículos y tal que se han puesto todos de acuerdo para que a partir del 2035 ya no haya coches de combustión. Perdón, que no se fabriquen de combustión, que no es lo mismo, ¿no?
Pero, sí, pero que en 2050 ya no haya ninguno
circulando. Pero vamos, sí, la durabilidad del vehículo y tal, eso. Y los primeros que se han apuntado a la fiesta han sido las casas de alquiler de coches. Primero porque dependen de los fabricantes, pero de alguna manera han querido poner una impronta ahí de decir, oye, nosotros, que imagínate, mueven flotas gigantescas de vehículos, ¿no? Pues han sido los primeros que han dicho, nosotros nos apuntamos. Evidentemente necesitamos toda la infraestructura que un coche eléctrico necesita, ¿no? De puntos de carga, bueno, todas estas cosas. Pero, bueno, digamos que el sector en general, y Canarias en particular, pues, bueno, está sensible con todo lo que es el asunto de la sostenibilidad y de que realmente Canarias, en lo posible, pues que sea un destino que no genere CO2, pues hay 3 países en todo el mundo que generan menos CO2 del que reciben, ¿no? Bueno, pues a ver si Canarias un poco coge el testigo del hierro y nos convertimos de verdad en un destino sostenible de verdad, y donde el turista, el que quiera playa, playa, el que quiera hincharse a copas, que se hincha a copas, y el que quiera simplemente pues estar en el hotel. Es decir, cada uno, yo creo que en Canarias caben todos, es mi opinión personal, pero sí es verdad que empezamos a ver y con muy buenos ojos a un perfil de turista muy integrado, muy sensible con la naturaleza y muy preocupado, ¿eh? Yo en mis viviendas vacacionales, raro es el huésped que no entra y prácticamente a los 2 minutos ya me está preguntando si tengo cubos de reciclaje y dónde están los contenedores de reciclaje. Y es curioso y es bueno además.
¿Tú crees que el futuro del turismo en Canarias pasa por ahí, por el medio ambiente y la protección? ¿Va a ser realmente un buque? Es que estoy viendo que a nivel de turismo de Tenerife más que a nivel de turismo de Canarias, están poniendo un poco el foco en el tema de la, del turismo sostenible, ecológico y tal.
Es que es la tendencia, digo. Es que ahora mismo estamos todos súper sensibilizados, súper cabreados por la tremenda incongruencia que supone una reunión como la de Glasgow. A mí me tiene encendido como una
pica. No sirve para nada. Y
más allá de eso de los 400 aviones privados, sí, y tal, que no fueron 400, pero sí fueron un montón de ellos, ¿vale? Y que ellos son los primeros que no predican con el ejemplo, es que es una cosa de locos, tú. Pero
ponerse de acuerdo y ir todos juntos en un avión.
Incluso algunos podían haberse ahorrado el avión, literalmente, ¿no? Entonces, bueno, es esa incongruencia de bueno, tú que eres más animal político que yo, de que los políticos viven en otra galaxia y hablan otro idioma, ¿no? Y nosotros les votamos. Pero bueno,
y piden cosas que no son capaces ni de hacer ellos.
Ah, ya te digo, vamos, es que estas reuniones nacen muertas, son abortos. Es que alguien en su sano juicio se puede creer que estos señores que van a estar 4 u 8 años en el sillón y ya van a tener su vida resuelta, les preocupa lo más mínimo cuando les llaman por teléfono el de la eléctrica o el banco o el otro y dice, cuidadito con lo que dices, ¿eh? Venga, hombre, esto está manipulado desde el minuto cero. Pero volviendo a la pregunta, que no me quiero desviar, yo creo que Canarias hace muy bien en poner en valor no solo lo que tiene, sino lo que se supone que va a hacer, que es mantener, cuidar, vigilar, y deberíamos de hacer muchas más cosas, ¿no? Pues el Parque Nacional del Teide de pago, para que la gente se conciencie de que eso es que las cosas gratis no funcionan, y que ese dinero de verdad se vea y se revierta. Yo defiendo la tasa turística con criterio. Cuando digo criterio es baja tasa y que se vea dónde se pone la pasta y que el turista vea dónde se pone la pasta. Oiga, su euro de entrada
para mantener todo esto que está obteniendo
es para esto. Y con carteles gigantes. Y así es como la gente se conciencia. Y así es como se hace un destino sostenible donde la gente aporta. Exactamente igual que pides ayuda para La Palma, o exactamente igual que pides ayuda para los perros abandonados, o exactamente igual. Es lo mismo. En el fondo es lo mismo. Estás ayudando a que el destino se mantenga. Porque la sostenibilidad del destino pasa por cómo demonios gestionamos 18 millones de turistas, ¿no? Bueno, pues.
Y si queremos volver a tener 18 millones, que yo.
Bueno, esa es otra. Yo no querría, desde luego.
Yo digo, algo positivo sacaremos en esta pandemia es que nos hemos recompuesto y hemos tenido tiempo de pensar. Pero el arranque del turismo en Canarias, que ya parece que es una realidad, ¿no? Es
decir, sí, sí. Ya, incluso, a ver si el COVID no nos la fastidia otra vez.
Yo tengo la sensación, Enrique, que ya todos los países de la Unión Europea han cambiado el paso con respecto a la lucha contra el COVID. La aceptación es una realidad.
Sí, se han adaptado. Es que no queda de otra. O sea, vamos a convivir con esto. No ha habido muertos de gripe, ha habido muertos de COVID. Y el año que viene volverá a pasar lo mismo.
Y estarán sabiendo más cosas de las que nosotros sabemos, porque imagino que alguien que está por ahí arriba tendrá más información. Y ya los datos hospitalarios, los datos de UCI, las camas, ya no son alarmantes.
Ya no salen en la tele. ¿Tú te has dado cuenta que ya no salen en la tele?
Es que si solamente dijeran los datos hospitalarios, porque hablan de casos, pero ¿tú estás malo cuando no tienes síntomas?
Claro, claro.
En esos casos están los asintomáticos.
Sí, sí.
Entonces, que tienes un virus en el cuerpo, ¿cuántos virus tenemos? ¿Un PCR positivo?
Yo sí seguiría dando el dato de cuánta gente hay en la UCI de no vacunados. Porque sigo creyendo que, mal que nos pese a muchos, el tema de la vacuna ha sido un, vamos, yo creo que a alguien, más allá de que se estén hinchando a ganar dinero, a alguien le tendrán que dar un Nobel por el esfuerzo titánico de sacar una vacuna en prácticamente en un año. Y ahora ya empiezan a venir por vía oral, o sea, ya ahora es cuando realmente es el tiempo natural de desarrollo de una vacuna, 2 años y medio, 3 años, 4 años, ¿no? Entonces ahora es cuando realmente, pero todavía sigue habiendo muchísimo negacionista, muchísima gente que no se da cuenta de que no es la mejor solución, pero es la mejor de las peores, con lo cual
es como la democracia contra el COVID, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, la democracia en sí mismo, ¿no? No es la mejor solución, pero es la mejor de las peores, ¿no? Entonces, bueno, todo esto seguirá afectando al turismo de una forma directa, porque es el que más ha sufrido en la pandemia, el sector sin duda alguna que más ha sufrido en la pandemia ha sido el turismo, que sigue sufriendo, cuidado con esto, ¿vale? Porque cuando no, bueno, eso, la autoridad sanitaria. No viajen por Europa. O sea, es que no se han cortado un pelo. No viajen por Europa. Eso significa que yo ahora no me puedo ir ni a no debería de ir ni a Alemania, ni a los Países Bajos, ni a Italia, ni a Francia, ni a ninguna parte. Esa es su recomendación directa. ¿Qué pasa? Pues que paso. ¿Qué pasó? Que me voy. Si me, en diciembre me si voy puedo, a Lisboa y me voy a Marrakech. Si me dejan los argelinos.
Los argelinos, te voy a decir que a Marrakech yo me lo pensaba. Lisboa no, Lisboa es un sitio precioso.
Bueno, a lo mejor estoy en primera línea y tengo un reportaje en directo de las primeras hostilidades.
¿Pero va semanas completas o va a fines de semana?
No, voy semanas completas. Me voy todas las navidades fuera.
Qué bueno.
Me voy del 22 al 6.
Bueno, pues ya yo coincido contigo.
Nochebuena la paso en Lisboa, si Dios quiere, y Año Nuevo en Marrakech, que además como ellos pasan del rollo de Navidad y de Año Nuevo, pues aquello va a ser exactamente.
No, en fin de año en Marruecos sí lo celebran, así que te lo vas a pasar.
Pues igual y se me lo pasa.
Te lo vas a pasar. Pues Enrique, ¿qué te digo? Feliz reencuentro en la sonda, que bueno, hasta el 22 de diciembre compartiremos contigo.
No, sí, hombre, sí.
Las ratitos, y después del 22 alguna llamada telefónica para poner unos dientes largos tendrás que hacer.
Haré de reportero y charachero.
Pues nada, Enrique, ¿qué te digo? Bienvenido y hasta la semana que viene.
Muchas gracias, un placer. Gracias a todos.
No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close.
¿Echaban de menos esta sintonía? Pues yo sí, pero lo que echaba más de menos es el reencuentro que se está produciendo en estos momentos en esa mesa enorme de los estudios de Gente Radio, porque tenemos aquí al ladito a doña Inma Díaz. Muy buenos días, doña Inma.
Hola, buenos días. Yo también te echaba de menos.
Sí, ¿no?
Sí.
La sintonía buenísima. El primer día que me la mandó dije, ¿estás loca? ¿Cómo me va a poner esto de sintonía? Escúchala, que está bien.
Y es divertida. Nos es divertida. Esta energía divertida por la mañana, que es lo que necesitamos
todos.
Alegría y energía.
Últimamente estaba yo haciendo ejercicios de intentar ponerme en positivo, y esta sección me ayuda bastante.
¿Ayuda
a ponerme en positivo?
A lo mejor hoy te hago enfadar y todo, bueno, con lo que voy a contar.
No, pero es que es necesario. Yo, la cohabitación con las redes es una cosa que me tira mucho para atrás, pero hago todos los días esfuerzo. Es decir, poquito a poco tengo que volver a reencontrarme con ella, tengo que sacarle la utilidad que esto tiene, porque la tiene, y estoy convencido de que la tiene, e incluso convencer a alguno que tenemos cerca de que hay que dar
un pasito adelante.
Hay que dar paso.
Pues mira,
esa dirección.
Hoy la sección la podíamos titular Bienvenidos al futuro. Te lo mandé ayer en WhatsApp.
Lo vi.
¿Vale? Porque vamos a hablar del metaverso. ¿Sabes lo que es el metaverso?
Esa es la idea Zuckerberg.
No, que es poesía.
Que lo va a cambiar todo y va a poner un holograma a persona. Sí. Yo no uso las redes sociales, pero procuro estar.
Vamos a ver, para poner a la gente en situación. Si no conocen a Mark Zuckerberg, ese señor es el dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp, con lo cual sabe de nosotros todo lo que tiene que saber. Y hasta ahora Facebook ha tenido una mala reputación por cosas sobre el tema de los datos que ha transmitido con el tema de las elecciones y todo esto. Tiene una serie problema de reputación. Sí.
Lo han condenado a pagar dinerito.
Sí. O sea, tiene un problema de reputación importante. Y él ahora, en una convención que se hace, la que llaman Connect 2021, en octubre, nos presentó como el siguiente paso hacia el futuro de lo que va a ser Facebook y todo lo que es Internet, porque yo me imagino que todo el mundo se va a subir al carro, que es el metaverso. El metaverso, que es, de hecho, Facebook cambia su nombre. Ya no se va a llamar, o sea, no solamente Facebook, Instagram y todo esto, lo que es el conglomerado de empresas que tiene, ya no se va a llamar Facebook, Inter, no sé qué, se llamará Meta. Tiene un logo muy bonito, porque es un logo que se mueve y queda como una especie de infinito. Bueno, pues metaverso viene de las palabras meta, que es del griego más allá, y verso, que es el sufijo de universo, o sea, meta-universo. ¿Y esto qué significa? Pues que...
Más allá del universo.
Bueno, lo que quiere es conseguir un mundo paralelo en Internet. Dicho con frases...
Lo decía Buzz Lightyear, hasta el infinito
hasta
y más allá.
Hasta el infinito y más allá. Bueno, pues Buzz Lightyear pertenece a esa nueva parte de esa tecnología. Acuérdate que eran los dibujos animados, o sea, los dibujos animados. Las películas
de Pixar,
esas...
La novedad, eso fue un paso adelante muy importante, en la animación.
Pues esto va a ser un poco lo mismo, Diego. Va a ser un paso hacia el futuro que el que se quiera montar, se montará. Estará también Google, ya está haciendo sus pinitos. Apple también se meterá con esas gafas de realidad virtual. Dice que en 5 años...
Facebook ¿la tecnología va a tener que avanzar también o ya está tenemos tecnología para soportar esto?
La tecnología existe. Lo que no tenemos todavía son la transmisión de datos
a
la velocidad que tiene que ir eso. Porque crear un universo paralelo donde tú puedas asistir, por ejemplo, ¿has visto lo de ABBA? ¿Conoces el tema
sí,
de ABBA?
Sí, el concierto que están haciendo con los hologramas.
Ajá. O sea, ABBA lo que ha hecho
las personas jóvenes y ellos cantando en...
ABBA lo que ha hecho es, como ellos ya están mayores, es hacer un disco, crearse unos avatares... un avatar en informáticos, digamos, como ellos cuando eran jóvenes, iban a dar un concierto en vivo, pero con los avatares en el escenario y la gente estará ya viendo algo informático. Bueno, pues el metaverso es justo al revés. Es donde tú puedas asistir a lo mejor a ese concierto desde tu casa. Es vamos a ver, si lo quieres decir en pocas palabras, sería el internet en 3D o en 4D. O sea, en 3 dimensiones o en 4 dimensiones. Y a través de eso, a través de las gafas, tú puedas ingresar en ese metauniverso y puedes hacer de todo. Ya se está haciendo en cosas, por ejemplo, ahora en videojuegos lo entendemos perfectamente. Uh-huh. ¿A qué lo entendemos? Esa imagen en la que tú te metes en un juego, eres un avatar, tú eres un personaje que interactúa con los demás personajes de ese
Y a mí personalmente me marea, yo no soy capaz, ni siquiera con gafas de 3D, bueno, sino directamente a una pantalla, ya me marea esa interacción.
Claro, pues eso en videojuegos ya se entiende, pero por ejemplo en el trabajo todavía no lo vemos. En el trabajo puede ocurrir, que a lo mejor hay gente de diseño gráfico que ya lo hace, que trabajan juntos en un espacio común en el internet desde distintos puntos del mundo. Los diseñadores gráficos ya lo hacen. Pero imagínate esto a nivel global.
Me ha venido a la cabeza un compositor, en que por cierto lo felicito desde aquí porque le han nominado a los premios Goya. Estuvo sentado aquí hace un par de semanas, Reifert, me lo explicaba que es así. Es decir, él compone con distintas personas en distintas partes del mundo y hay comunicación lo suficientemente potente como para que los ficheros vayan a tiempo real y suene la música
pues
a la vez.
En este caso sería un espacio 3D en el que tú tengas un... O sea, es como entrar a una tienda o entrar a cualquier sitio. O, bueno, si vamos mucho más lejos hacia el futuro, podías tener a lo mejor incluso un perro virtual y no tener un perro real, ¿no? Digamos que pasamos de vernos a través de las pantallas, de interactuar a través de las pantallas, porque tú ahora tienes... Yo he tenido una cena de Navidad con mi hijo, él en Manchester, en una punta de la mesa, y nosotros comiendo con él en Tenerife. Y él estaba a través de un ordenador.
Una tableta puesta allí.
Una tableta puesta.
Que además,
nos sacamos hasta la foto.
Sale barato porque no come.
Bueno, él comía allá en Manchester.
Nieve de vino.
Pero ya teníamos esa interacción. Pero ahora, y olvídate de que eso sea una pantalla donde yo vea a mi hijo o a un familiar y tú estés comiendo en realidad en una mesa con tus familiares y uno esté en Sevilla, el otro esté en
con unas gafas 3D puestas.
Efectivamente.
Eso así que hay que buscar ya gafas 3D de calidad, que los que yo tengo son...
No, a ver, Facebook ya ha hecho una asociación con Ray-Ban. Facebook ya va haciendo pasos. Fíjate que él habla de que en 5 años en Europa, solo en Europa, solo el metaverso de Facebook va a tener 10.000 trabajadores trabajando para el metauniverso de Facebook. Lo que pasa es que el metauniverso...
¿Y va a ser gratuito como el Facebook? ¿O la gente o los usuarios van
la
a tener
gente
que pagar?
Sí, la gente va a usarlo.
La publicidad es lo que van a pagar.
Claro, es como todo.
Pero eso tiene que hablar con Garzón porque no van a poder anunciar a Madalena ni poquito.
Claro. Pero lo que no puede ocurrir es que el metaverso, ese universo paralelo, sea de propiedad privada. Eso es lo que no se podría consentir.
Y parece que sí, ¿no?
Bueno, a ver, Internet no le pertenece a nadie. Yo creo que llegaremos a un momento en que Internet no le pertenece a nadie. O sea, tú utilizas un buscador, vas a una web, pero lo que es la conexión de internet no es de nadie, no es de una empresa privada. Imagínate que internet perteneciera a... Acuérdate de Microsoft cuando le acusaron del monopolio.
Con el Explorer, antes de que existiera Google.
Claro, porque entonces...
Estaba el Netscape, ¿te acuerdas? Los buscadores. Sí.
Pero no se puede hacer un monopolio de una cosa tan impotente como esta. Entonces, no sé cómo será el futuro, todavía tienen que pasar años. Pero o te subes al carro y empiezas a comunicarte... de esta manera, o ya te vas a quedar atrás. A lo mejor no tiene éxito, ¿eh? Pero vamos, yo creo que sí, que esto tira...
¿Y Facebook va a desaparecer como concepto de red social?
No. ¿Va a seguir? No, a ver, como red social...
El tema de poner una foto, de poner un vídeo, de hacer un comentario, claro, de tener un grupo de amigos...
Pero fíjate, hemos pasado de comunicarnos con audio, solo audio, con la radio, por ejemplo, con texto, con imagen, y al final hemos terminado con vídeos... O sea, hemos pasado por todo eso dentro de lo que es la tecnología. Y este es un paso más. Entonces, Facebook será lo mismo, pero en otro contexto, en otro, te relacionarás con la gente a otro nivel. No le enviarás un texto, sino a lo mejor es que te tomas un café con ellos. Tomas un café en una cafetería que existirá y estará en internet, que estará en ese metaverso, pagarás ese café con criptomonedas.
Qué miedo.
Es que da mucho miedo, pero es que yo creo que no hay paso atrás. Si quieres un ejemplo, por ejemplo, de los avances de los que hemos tenido y hacia dónde vamos, lo que estamos viendo ahora, es por ejemplo lo que llaman la realidad aumentada, que es utilizar información digital para el mundo real, como pueden ser los filtros de... ¿Tú no has visto...?
Sí, los filtros de Valencia, que salen la gente guapísima.
No, eso no, la gente que sale guapísima.
Guapísima.
Esos filtros que tú ves a una chica y tú dices, chica...
Y los tienen incorporados en el móvil, ¿eh? Es decir, encienden el móvil y si te hacen una foto y digo, pero ¿dónde está? Ya, lo tienen puesto por defecto.
No en la foto, están en el vídeo, o sea, en el vídeo que se graban, o sea, en el directo que hacen. O sea, ellos están hablando en directo, en streaming, en una story de Instagram, y tienen ese filtro en la cara, y tienen ese filtro donde están guapísimas, maravillosas. O sea, esa es la interacción entre el digital y el mundo real. O el Pokémon Go. Acuérdate cuando la gente iba por...
Sigue funcionando
pegaba,
el Pokémon Go.
Sí,
sigue habiendo.
Sí. Ibas cazando.
Se murió esta gente.
Pokémon.
Yo cazé Pokémon.
¿Tú cazaste Pokémon?
Sí, que sí cazé.
Tú interaccionabas con algo digital en un mundo real, ¿vale? En el mundo, o sea, te colocaban esa parte digital en el mundo real. Pues ahora es colocar el mundo real en el digital. O sea, es tener la cafetería e irte al gimnasio. Tú levantarte por la mañana e ir al gimnasio. Pero ir al gimnasio, que estará en ese metaverso donde tú te pondrás esas gafas y interactuarás con gente que va a esa clase, con el instructor que también estará en ese metaverso. Y no es a través de una pantalla donde tú haces una clase de yoga en internet, que es súper aburrido. No, sí. Estarás dentro de ese mundo.
Y pagarás esa clase como si estuviese recibiendo
monedas,
pasa que la bicicleta tendrás que tenerla en casa.
claro. Es un paso...
Y la mancuerna y todo eso.
Es un paso adelante...
Yo perdóname mi ignorancia, pero estoy intentando interpretar este tema y sería algo parecido a lo que en el mundo de las agencias inmobiliarias, que estaban las fotos y ahora están las visitas virtuales, que te vendes unas gafas y te metes dentro de la casa, y vas mirando, cambiándola.
Imagínate además ver tu futura casa, una casa que tú quieras construir, que no está construido, y que un arquitecto te la haga ver así, no en una pantalla. No en una pantalla, sino que tú pasees por la casa, que veas las dimensiones de esa habitación, que veas que el sol entra por la ventana a tal hora del día. O sea, hay muchas aplicaciones. Y entonces, todo esto también dependerá de... Nos preocupa, tú dices, me da miedo. A mí también, del tema de las adicciones, ¿no? O sea, tú llegas, ha habido una adicción con internet y con todo esto, imagínate con esto. Habrá gente que quiera vivir ahí. Habrá gente que tenga un avatar en ese mundo virtual y quiera vivir ahí. Pero por otro lado, piensa, ¿y la gente que, por ejemplo, tiene un problema o una fobia para salir a la calle? O una persona que se tenga dificultades para moverse por la vida porque tiene vaya en silla de ruedas. O no pueda, ¿sabes? Sí. Imagínate, ¿podría viajar? Es que podremos incluso viajar, a lo mejor, sin movernos de casa.
todos los avances, hoy fíjate, tú estabas buscando, digo, no, sí, es verdad, hoy se celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, es decir, todas las innovaciones, toda la evolución del conocimiento humano se puede poner en valor y se puede poner
y curiosamente en casi todas
En parte buena o en parte
el
mala.
El Día Internacional se llama, ¿cómo has dicho?
De la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.
Para la Paz y el Desarrollo, y casi todas las innovaciones han venido de la guerra.
Sí. Las grandes innovaciones,
las grandes tecnologías, internet, ARPANET, viene del control de las armas nucleares. O sea,
todas las grandes avances vienen
invenciones de la guerra. O sea que.
¿Qué le vamos a hacer?
¿Viste anoche Ayuso?
Empezamos con eso. Yo, mira, me sabe mal porque tengo mis luces y mi sombra con esta mujer, pero es que lo que está claro es que les da un baño a cada vez que se pone
pues la turba. Tuvo, lo digo por las tendencias en Twitter, arrasó.
¿Qué?
Arrasó.
¿Sabes lo que tiene Ayuso? Que es fresca.
No, pero vamos a ver, arrasó en tendencia.
Fresca en los dos sentidos de la palabra. En los dos sentidos de la palabra.
En tendencia, o sea, El Hormiguero incluso llegó a ganar a las tendencias de Telecinco, que había el formato este de Secret, no sé qué, que es un gran hermano y tal. O sea,
pues fíjate
coincidían
yo ayer no vi Secret Story ni vi El Hormiguero, pero sí me estaba dando cuenta que El Hormiguero estaba arrasando.
Pues arrasó en audiencia, lo más visto creo que en toda la temporada del Hormiguero y en ese día todo, arrasó.
El efecto Ayuso habrá que verlo dentro de unos años, claro, pero cuidado.
No, hoy todavía, si te metes en internet, todavía puedes ver la tormenta de anoche. O sea, o la quieren o la odian.
Es que es fresca, es decir, fresca porque le echo una cara al tema y yo me echo eco de una frase que dijo ella que me parece. Yo soy leal a Casado, que no se lo cree ni ella. Pero tengo criterio propio. A mí, el hecho desde una situación de poder, es decir, yo tengo mi criterio y lo voy a mantener.
Pues
¿te gusta?
Visto,
¿me vota? ¿No me guste? No
visto
me vote.
Desde una persona como yo que trabajo el tema de la imagen, de las redes sociales y todo esto, fue primero una entrevista bastante ligera, quiero decir, le podían haber dado más caña.
Le pasaron pomada toda.
Pero yo no me voy a meter con El Hormiguero porque lo mismo le pasa a Sánchez
ahí,
cuando va al Rojo Vivo. Quiero decir, las televisiones también tienen su ideología. Entonces, ahí fue una entrevista suave. Pero por otro lado, está bien construido el personaje. El personaje iba de cuero y sonreía continuamente. O sea, humanizar a los políticos es lo que intenta todo el mundo para que les caigan bien. Entonces, a la gente que le cae bien, le cae magníficamente bien. O sea, ya la nombraban presidenta. Creo que ella, no sé si era un bulo, esto no lo he... Ella pidió que el público fuera de juventudes de su partido, con lo cual, a ver, le entraron ovacionando.
Yo creo que eso es una fake.
Y votando y gritándole, presidenta, presidente, ¿viste la entrada? Cuando le gritaban presidenta, presidenta. Bueno,
se emocionó.
No lo sé, eso no
se emocionó. Mal hijo después dice: es que soy de la gringa fácil.
Bueno, pero es que ella.
Es un personaje bien construido.
Bien construido. A mí anoche, yo vi trocitos y esta mañana que he visto los trozos, me cayó muy simpática y yo no soy de.
Es que si no supieras que es del PP, hasta la votaría.
Claro, es muy simpática. Entonces, esa es una buena estrategia detrás. Esto tiene detrás una estrategia de gente que la está llevando y que le está diciendo.
Y no es Miguel Ángel Rodríguez solo.
No lo sé.
No, Miguel Ángel Rodríguez
Miguel
se ha sabido
rodear. Rodríguez siempre me ha parecido muy cafre a la hora de hablar. Cafre, digo, este de barbita, ¿no?
Sí,
sí. O sea, siempre me ha parecido cuando estaba con Aznar, era muy bestia hablando. O sea, y ahora esta mujer estaba contenida. O sea, de hecho, a esta mañana la titulaban Evasión o Victoria, la entrevista, porque de las cosas gordas que tenía que contestar, como por ejemplo el tema de las residencias y tal, lo vio y salió bien parada y tuvo una gran victoria. O sea,
sí. Génova están muy preocupados porque lo de ayer fue un baño, fue un 10-0 en toda regla.
Sí. Entonces, un personaje bien construido, quien la está asesorando bien, y humanizar a los políticos es lo que intentan todo el mundo para que la gente los vea y los quiere y los ame.
Bueno.
O los odia.
Es que, eso es lo que tiene Ayuso, que o la odia
o la odias o la amas.
Pero
los que la aman, la amarán
no
pasa. Hasta, sí.
Y además los que la odian, ¿sabes por qué? Porque la odian desde su propio partido. Las que la ven una rival.
Ah, claro.
Las que ven.
No, pero en este caso, quiero decir, desde otros ámbitos, desde otros ámbitos de la política, mucha gente la odia, no solamente dentro de su partido, eso ya yo ahí yo no entiendo, pero la gente, o sea, ayer
pero está, por su éxito.
Pero la sí, pero yo no estoy hablando de política, estoy hablando de la gente de la calle que pone claro, que pone un tuit en Twitter. Yo me llevo por las tendencias de Twitter y entonces había no sé cuántos miles de tuits y entré a mirar y entonces había gente que la adoraba, no había gente comedida. No había gente comedida diciendo, bueno, pues fíjate...
Qué tal, muñequita más mona de porcelanita como
comedida,
al principio. ¿No?
Comedida me refiero a, bueno, esto bien, pero esto mal, hizo esto bueno, pero esto malo.
No. ¿Tú sabes que Ayuso viene de las de la redes sociales?
O la gente la quería, o la gente la odió.
Que Ayuso le llevaba a las redes sociales a Esperanza Aguirre.
Sí, al, sí, 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 o sea, al perro. O sea, ella también sabrá manejar ese
parece que sí. Parece que historia sí. De la... y se ha sabido rodear de buena gente, de, bueno, donde todo maneja. Mental. Y más, se nos llegó la hora del mediodía. Del mediodía, no, del medio programa, del Ecuador del programa. Y tú sabes que nos estamos acompañando a Michael Jackson. Y ahora vamos Michael a poner.
Esta semana ¿ese estamos... también lo quieres o lo odias?
Sí, yo lo quiero mucho.
Yo artísticamente lo quiero mucho.
A mí me parece una de las claves de la música. En la semana que viene vamos a traer a Elvis Presley. Y la siguiente a Frank Sinatra.
Pues la semana que viene hay una persona que estará encantada.
Sí, ya lo sé, ya lo sé. De momento vamos a parar aquí el parincito que hacemos a media mañana. Remember the Time, Michael Jackson.
Time. You're gonna be, you're gonna be bad, you're gonna be bold, you're gonna be wiser. You're gonna be hard, you're gonna be tough, you're gonna be stronger. You're gonna be cool, you're gonna be calm, you're gonna stay together. All I know, love will save the day. Harold, what your mother said, read the books your father read, trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view. My, oh my, yeah, yeah.
Pues ya son las 9:39, como decíamos, hemos pasado el ecuador del programa en compañía de Michael Jackson. Y ahora estamos en compañía de la persona que nos va a hacer pensar un ratito sobre qué nos pasa por arriba de los ojos. Muy buenos días, Eric de Pascual Sauber.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Contentísimo de verte aquí.
Sí.
Una semana más.
Yo también. Oye, pues después de Michael Jackson, no sé yo, ¿eh?
La semana que viene Elvis, ya te lo voy adelantando.
¿Sí?
Elvis Presley.
Muy bien. Escucha, tú siempre me estás diciendo de que te anuncie de qué vamos
a
hablar,
y nunca me lo hace. Siempre bueno, me tienes aquí en ascua.
Perdona. Me has mandado un mensaje y yo voy a respetar tu mensaje.
Oye, espera que lo busque.
Al pie de la letra. No, yo te lo leo. Mañana nos vemos para charlar de lo que te dé la gana: melancolía, tristeza, amor, gestionar la soledad, consumismo, ansiedades, desabastecimientos.
Tela, ¿eh?
No, no, pues venga, empecemos. Tenemos 30 minutos. ¿De qué? Yo te voy a decir mi teoría acerca de los desabastecimientos. Porque el otro día en el hospital, hablando con unas amigas, no creo nada yo de esto.
Que no va a haber desabastecimiento, ¿verdad?
No, porque, a ver, dentro de lo que es la psicología está la psicología industrial y la psicología clínica. La psicología industrial da lugar a todo lo que es marketing, publicidad, ¿no? Selecciones de personal. Pero yo trabajo en la clínica, eso no significa que no haya visto ni haya, me haya codeado con gente en la industrial. Y creo muchísimo en la ley de la oferta y la demanda. Mientras el Estado no regule eso, la cosa se nivela. Y aquí hay un problema entre la oferta y la demanda. Entonces, claro, si hay más oferta que demanda, ¿qué tienes que hacer?
Bajar los precios.
No, pero eso no lo quiere hacer nadie. Hay que subir la demanda. ¿Cómo la subes?
Disminuyendo la oferta.
Tampoco. Si tú dices que el niño se va a quedar sin PlayStation 5 porque no hay chips y que cuando llegue Navidad le vas a partir el corazón, ¿qué haces tú en octubre?
Pues comprarla, que todo está claro.
Entonces aumenta el consumo. Y claro, cualquiera que sepa cómo funciona una línea de producción sabe que si tú haces, si en el mercado está el iPhone 12, es que ya está en la línea de producción el iPhone 13. Con lo cual, si en un año eso no se vende, te lo comes. Cuando algo se para 3 meses porque hay una pandemia, no pasa nada, porque resurge el consumo al cabo de 3 meses. Pero ya cuando dura casi 2 años, hay toda una línea que se ha parado y que hay que sacar al mercado sí o sí, porque va a ser precio de saldo después, porque nadie lo va a querer. Cuando salieron los primeros iPhones, y esto lo recordaba, ya te digo, el otro día en el hospital, yo pensé que hacía la locura padre, porque me había comprado un iPhone por 300 euros, 50.000 pelas de la época. Y creía que aquello era una locura, pero vamos, que se me había ido la olla. Y ahí sí que había desabastecimiento. No encontrabas un iPhone por ningún lado. Tenías que pedir una lista.
Había muchísima más demanda que...
Cosa tremenda. Ahora te vas a cualquier MediaMarkt y te encuentras el iPhone. Ahora, ¿qué precio? 1.400 pavos. Y tú piensas, oye, yo en 10 años me ha cuadriplicado el sueldo.
Pero lo que te gastas en un móvil, sí.
No, bueno, y lo que te gastas en gasolina, y lo que te gastas en la luz. Pero tu casa...
Las televisiones de pago, nos cuestionábamos el Canal Plus hace 10 años y ahora tenemos 3 plataformas que nos cuestan 10 euros cada una.
¿Y tu casa ha cuadriplicado el precio? No. Es decir, que yo creo que aquí otra vez tenemos a la política o la ingeniería social detrás. Y creo que lo están haciendo muy bien, porque aumenta el consumo. Ayer el Alcampo estaba a reventar entre semana.
Sí, señores, a niveles de Navidades.
Y encima es una manera de sacudirse la responsabilidad.
Y el Black Friday era el mes Friday, claro. Black. El mes,
sí, sí, sí.
El
sí.
Black Month.
A ver, Diego, si yo te digo que no va a haber iPhones, A ver, te lo voy a poner desde el punto de vista del político, ¿sí? La realidad es que nos hemos empobrecido todos, porque si tu casa sigue valiendo lo mismo y todo lo demás vale 4 veces más, es que tú eres más pobre. Ahora, a un político decirle a la sociedad, ustedes son más pobres, no le gusta, porque algo de responsabilidad deberá tener. Es mucho mejor decir que hay desabastecimiento, en vez de decir que hay empobrecimiento. Que yo sepa, el único desabastecimiento que existe es cuando hay un problema de regulación entre la oferta y la demanda y se mete el Estado. Cuando son estados totalitaristas, suele haber escasez, suele haber desabastecimiento.
Cuba, Venezuela, para que lo tengamos claro.
Bueno, el totalitarismo puede ser de un lado o del otro, no tiene por qué ser comunista nada más, ¿eh?
Bueno, pero que quiero decir para que la gente lo entienda que... ¿Sí? Produce esas situaciones.
¿Aquí tenemos desabastecimiento de Ferraris o de Lamborghinis?
Tardan lo mismo que tardaban antes.
Claro, pero
tienes que pedirlo y te lo
hacen. ¿El problema cuál es?
La pasta, claro. vale mucho.
Si tú quieres un riñón fresquito y tienes millones de euros encima de la mesa, en 3 horas lo tienes aquí.
En materia gastronómica, lo que quieras.
Por eso.
El vino, el jamón, el marisco que quieras.
¿El problema cuál es? Que somos más pobres, nada más. Y el que no lo quiera ver... Que no lo vea. Pero otra vez nos la están metiendo doblada, porque al decir que hay desabastecimiento, siempre la culpa es de Europa, del empresario malvado, de los chips. Anda ya. Y si encima con esto aterrorizamos a la gente y empezamos todos a consumir como locos, no vaya a ser que nos quedemos sin turrones, pues ya está.
El turrón que vamos a comer este año ya está hecho. Ya está hecho, pero hace un par de días más de la cuenta.
Bueno, luego querías hablar de amores.
Es que los amores, bueno, los amores no en sí los amores.
Te encanta a ti ese tema.
Sí, a mí me gusta el amor muchísimo. Yo creo que es el motor del mundo. Yo cada día lo tengo más claro a pesar de todas las experiencias positivas, negativas, medio pensionistas que uno ha podido tener, ¿no?
Claro, lo que pasa
es que... Sigo creyendo que el amor es lo que mueve el mundo. Los distintos tipos de amor. Y cuando hablamos de amor no solamente el amor pareja.
Ya. Bueno, yo no quería hablar del tema porque como he sufrido un desamor muy gordo...
¿Qué dices?
Sí, sí.
Entonces, no estoy contando historia que tienes el Tinder peta.
Y además, como... Bueno, y encima tenemos aquí el Black Friday y todo el rollo, pues... En fin, va.
¿Quién no ha sufrido un desamor, por cierto? ¿Dónde está la vacuna para eso?
Bueno, es que hay dos tipos de desamores, ¿no? Bueno, entramos en materia, venga.
Pero en el desamor pareja.
Es que lo primero de todo es saber que es una relación dura de pelar, ¿no? Porque cuando hablamos de amor hay gente que confunde el amor, el apego, la obsesión, ¿no?
El sexo.
Sí, y te lo hace confundir a ti también, ¿eh? Ojo. Pero un amor no depende de la intensidad en la que uno quiere amar. Y hay gente que cree que sí. Y eso no es así, porque hay una correlación entre los sentimientos y los juicios e ideas que tú tienes. A ver.
Ahí me he perdido ya, ¿eh?
Ah, ya te pierdes siempre.
Sí,
pero,
mira, de primaria, más básico.
En el programa anterior te explicaba que habían las ideas objetivas y subjetivas, sí. Y que las subjetivas nacían de dentro y que al nacer ideas de dentro nos provocaban sentimientos y esos sentimientos unas acciones determinadas. Que había que ser muy consciente de lo que uno pensaba para regular aquello que uno sentía. ¿Sí? Y al final aquello que uno hacía. Bueno, pues cuando hablamos de amor, ¿no? Está correlacionado con los sentimientos. ¿Sí o no?
Sí.
Y ojo, que esos sentimientos están a su vez correlacionados con los juicios e ideas que tú tienes, ¿sí? Subjetivos y objetivas, de las que hablábamos la semana pasada. Entonces, si está correlacionado con los sentimientos, no lo confundamos con las sensaciones o las emociones, que son otras cosas. No tiene nada que ver los sentimientos con las sensaciones o las emociones. Si te pillas el dedo en una puerta, no es un sentimiento. ¿Vale? Es una sensación y te provoca una emoción. No muy grata, pero te la provoca. Entonces, claro, hay que aprender a querer. Y aprender a querer es saber cómo piensa el otro o cómo siente, mejor dicho. Hay que entender sus necesidades, hay que entender también aprender a comunicarse con el otro, ¿no? Porque si no, esos sentimientos dan lugar a unos juicios, a unas ideas, y son juicios críticos por lo general, que si están mal encaminadas, luego las acciones son dañinas. Aquí tenemos el mayor número de divorcios.
En Canarias, sí. ¿No? Y de suicidios también, ¿eh?
Sí. Claro, antes la gente tenía un noviazgo. Tú te enamorabas de alguien, ¿no? Bueno, te enamorabas.
Te gustaba.
Te gustaba, tal, y empezabas a salir y había un periodo de tiempo donde aprendías a conocer a la persona. Y si tenía algún tipo de patología, ahí salía la luz, ¿no? Porque claro, te empezabas a salir al cine, no sé qué, tal, cual. Y bueno, yo ahora ya te diré.
Nos estamos conociendo. También, ahora también, ya no se conoce uno. Ya.
También veo mucha patología suelta por ahí. Pero claro, no puedo ir por la vida de psicólogo. Entonces...
Es complicado. La deformación profesional nos acompaña.
Es dura. Y aparte, las relaciones no te las tomas igual a los 20, que a los 30, que a los 40, que a los 50. Y de hecho, te planteas si realmente quieres una relación o no. Porque claro, cuando tienes 15 años, todos partimos del mismo punto. Pero a una determinada edad, no todos estamos igual físicamente, ni nos cuidamos de la misma manera, ni económicamente tampoco, ni familiarmente tampoco, ¿no? Está el que tiene 6 hijos, está el que tiene unos padres mayores, está el que está solo como un hongo. Claro, es muy, muy distinto en función de las edades. Y los proyectos que se puede tener a una determinada edad los tienes cumplidos, y volverlos a tener sería un absurdo. Y los nuevos a veces son paradigmas que no se han explorado. Porque una persona a los 20 sabe que, bueno, pues está todo ese conocimiento de la sexualidad, a los 30 el de ser padres, a los 40 de montar algo, ¿no? Pero tú, cuando ya has cumplido todo eso, claro, ¿qué haces? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué?
Sí, las relaciones de pareja van cambiando.
Es un tema de no querer estar buscando. Solo.
Hombre, yo creo que el ser humano es un animal social que está preparado para vivir en pareja, ¿no? Mejor que vivir solo.
Ya, pero hay errores de conducta, ¿no? Por lo menos de la conducta del control. Si tú ves un botellón por ahí, ves que enseguida la gente pierde el control y confunde muchas veces lo que es un acoplamiento sexual, que es una pulsión donde no hay individualidad tampoco, porque la pierde la persona, con lo que puede ser pues el enamoramiento o el amor, ¿no? Que son cosas diferentes, porque cuando tú te enamoras, que también esto se ha trivializado un mogollón, ¿eh?
No hace falta más que ver la televisión para ver lo trivializado que está.
Sí,
y lo confundido que estamos haciendo, que las nuevas parejas tengan conceptos de pareja muy diferente a la real, ¿no?
Bueno, por eso te hablo de errores de conducta, del control de los impulsos, porque el enamoramiento también tiene que ver con las hormonas, ¿vale? Hay una parte química. Es más intenso que el acoplamiento sexual, pero hay una situación química de piel. Y en sociedades cada vez más superficiales como estas, ¿no? Donde la gente tiene más un egocentrismo...
¿Egocentrismo o egoísmo? Las dos cosas.
Las dos cosas, pero sobre todo egocentrismo, porque no hay el encuentro con el otro. O sea,
el encuentro de igual a igual, es decir,
sí, o sea,
tengamos un equilibrio.
Es diferente del amor. Cuando
es que es muy difícil definir el amor, dice, porque tú cuando quieres una persona, ¿cuál es la definición? Porque hay mucha gente que quiere y quiere de una manera destructiva. Yo conozco personas, alguna más que otra, que dependiendo de cuánto te quieran, cuánto te destruyen. Y siguen pensando, es que te quiero muchísimo.
Sí, yo también las conozco a esas personas.
Pero si me tienes triturado. Pero no tiene por qué ser pareja. Puede ser un hijo, puede ser un padre, puede ser una madre. Uh-huh. Puede ser una manera de querer que dices, esto no es querer, tío. Esto, por lo menos en mi criterio, ¿no? Definir el amor es muy complicado, ¿no?
A ver, si tú hablas de enamoramiento, ves que hay como una especie de exageración del romanticismo, ¿no? Se ha exacerbado de una manera bestial. Cuando hablas de amor, ya tiene más que ver con algo más constante, con algo atemporal, con algo que gana con el uso, con el tiempo. La gente cuando se separa, ¿no? No se da cuenta de lo que se juega cuando hay amor. Porque el enamoramiento, ya te digo, es muy trivial. Y incluso lo puedes generar y crear. Porque hay toda una sugestión con el enamoramiento. Que si eres ducho en la materia, pues
hay auténticos artistas y artistas y artistas.
A ver, los hilos, ¿no? Uh-huh. Pero mira, cuando hay una separación, ¿no? Cuando al final no queda otra que tal, verás que eso de enamorarse al cuarto de hora es imposible.
Si hay una inercia.
Es imposible, tiene que haber una sanación. Lo que pasa es que hay dos personas, dos tipos de personajes. Está el que busca la fusión con el otro, el que quiere el encuentro, y está el que busca la separación, ¿no? Ya sea porque, bueno, yo qué sé, pues la relación tiene sus momentos, ¿no? Donde son cambiantes y oscilantes. El que busca la fusión pasa a buscar la separación, y el que busca la separación pasa a buscar la fusión. Es la vieja sintonía del amado o el amante, ¿no? De Platón, ya en El banquete, que lo explicaba, que el amado pasa a ser amante y el amante pasa a ser amado, ¿no? Esa fusión, separación en psicología, ¿no? El que busca la fusión es el que sufre, el que quiere el encuentro, ¿no? Y el que busca la separación, pues normalmente, pues hay de muchos tipos. Y esto, te digo, esto en la relación se dan estos dos personajes. O sea, cada uno adopta un rol.
Mientras que se mantiene la relación, mientras que se está viviendo.
Sí, sí. Entonces, el que está en la separación puede ser un tipo que tiene un analfabeta emocional, que también debes conocer alguna.
Y alguno. Alguna y alguno. Algune no, pero alguno y alguna sí.
Un incapaz de expresar sus sentimientos, ¿no? A eso se le llama alexitimia. Nada que ver con
el... Al analfabeto emocional se llama alexitímico.
Sí, sí. No, pues nada que ver con el Alexa, ¿no? Que ahora la gente confunde con...
O Alexia Rivas, que sí. Famosa del caso Merlos.
Bueno, pues hay una ceguera de emociones, ¿no? Son personalidades muy egocéntricas, como hablábamos antes, y narcisistas. Pero en esa relación donde está el personaje fusión y el personaje separación, ¿no? Que ya te digo que se van alternando, tiene que haber un espacio común, porque si no, no hay relación, no hay nada. Y ese espacio común, hombre, cuanto más grande sea, más compartido y mejor, ¿no? Pero no puede ser una anulación del otro. Si tienes una persona que en esa fusión te quiere absorber de una forma bestial, ya dejas de ser tú mismo. Que le pasa mucho, pues, por ejemplo, a los celosos o a los posesivos, que son... Es imposible convivir con un celoso o un posesivo, ¿no? Porque detrás de un celoso, por lo general, hay una muy baja autoestima, ¿sí? Y creen que no son merecedores de amor, que va a venir otro y les va a robar.
Se lo va a quitar.
Que también supongo que te suena, porque es vivir en una paranoia.
Es que ya con 56 años ha pasado por tantas facetas que todo esto son conductas que a mí me hubiera gustado tener 20 años sabiendo lo que sé con 56.
Pero, a ver, en cuanto a desamores, da igual.
¿Tú crees?
Sí. O sea, incluso teniendo el conocimiento, te pega duro y te duele. Te deja hecho polvo.
No lo relativizas todo mucho más. Ya cuando uno tiene ya una trayectoria por detrás y más por detrás que por delante, ya relativiza. Dice, yo no sé lo que la vida me espera, pero sí sé lo que no quiero.
Depende si estabas en ese desamor en la postura de la fusión o el de la separación. Es decir, si yo estoy en la separación y conozco a fulanito y me pongo en los brazos de fulanito y creo que es mi llama gemela, ¿no? Y que se va a abrir un portal el 11 del 11 del 11, pues entonces yo me tiemblan las canillas, pero me da igual, lo supero mucho más fácil. Pero el que está en la fusión es el que sufre. Independientemente de la experiencia, 56 años, 30 o 20. O 80. Pero yo me he encontrado gente que está en Santa Rita enamorada hasta las trancas. Y que ha provocado problemas serios. Porque se quieren casar y entonces...
La familia dice, ¿dónde vas tú? Pero, duquesa de Alba II.
Pero no veas. Quieren inhabilitar al viejito o a la viejita. Y el viejito te está pidiendo Viagra. Sí. Entonces.
De Pfizer. Que no solamente hace vacuna, la Viagra también, es de
también,
Pfizer.
Sí, sí. Entonces, cuidado con los celosos y posesivos, porque que también vemos en la consulta que eso lleva a la otra persona directamente a los brazos de. O sea, es la profecía autocumplida. Porque son tipos que son imposibles de convivir y encima hasta tienen prácticas de sadismo sexual muy fuertes en la alcoba, ¿no? Entonces, claro, el autocontrol de los impulsos yo creo que es lo más importante. Es esa concienciación de todo. Ya sé lo que me vas a decir. No, te estoy viendo.
No te lo voy a decir porque estoy viendo que está una persona escribiéndome cosas y digo, no, esto lo sacaremos otro día porque son las 9:59 y estos son melones que no se pueden abrir hasta hora de la mañana.
Bueno, el autocontrol de los impulsos.
Yo no voy a autocontrolarme ya más.
No, nunca. Pues sí, deberías, porque
los,
eso es... Eso
los
es,
impulsos sí, pero...
Eso es la iluminación que hablan por ahí, que no es otra cosa que la concienciación. Es parar esos actos compulsivos, porque dentro de eso, ¿no?, tienes a mucha gente que es agresiva o que tiene una dependencia adictiva. Cuando hablamos de qué es el amor, ¿no?, si tú tienes una dependencia adictiva, que es un campo limítrofe, un poco como la gente que tiene adicciones a los móviles, ¿no?
Todos tenemos algún tipo de adicción, ¿no, Eric?
Limítrofe. Bueno, o no, hay gente que se la manda bien, ¿no? Pero ciertamente estamos en una sociedad que preocupa, porque si el 70% de la gente tiene que tomarse ansiolíticos, el otro 30% se busca drogas en la calle o necesita una copa al llegar a casa, algo está pasando, ¿no?
Y los que no lo tomamos, pues nos dicen que lo tomemos. Dicen, a mí no me gusta eso. Dice, yo, eso sí, una copita de vez en cuando, tal, para ir a dormir, a mí no me desagrada, pero muy de vez en cuando y sobre todo socialmente. Pero bueno, la ansiolítica es una cosa muy extendida y...
Pues en las relaciones hay esa dependencia adictiva y suele ser gente bastante inmadura, ¿no?, que tiene como una especie de relación filial con la persona. Pierden el juicio, se dejan llevar, ¿no?, por lo que dice o lo que piensa, esos brazos en los que ha caído, y necesitan un refuerzo inmediato, ¿no? Envían 14 mensajes para que les manden el mensajito. Si no se lo mandan, están así como, ¿no? Al final llegan a una incomunicación entre ellos mismos y pierden la función de autorregulación. Bueno, la función de autorregulación, de retromotivación, todo lo que sea auto, lo pierden, ¿no? Eso es una falta de regulación del yo. Y necesitan a alguien externo, una mamá, una amiga de verdad, alguien que haga de cerebro ejecutivo, porque es que caen en brazos de uno y de otro y de otro y de otro.
Y le podríamos dar un consejo así a todos los oyentes de cuando se enfrenten a una nueva relación, algunos alarmas, algunos detalles que deben de tener en cuenta antes de echarse en brazos de ese amor.
Que se den su tiempo y que entiendan que el amor es trabajar la convergencia de tuyo con el yo del otro hacia un objetivo, y eso es amar y encontrarse, y que no siempre es fácil. Vamos, nunca es fácil.
Decías una cosa que yo creo que es lo más importante de todo, es que cuando se inicia una relación, sea la que sea, y yo creo que hay muchos puntos en común entre el amor paterno-filial, relación con padres, madres, hijos, hijas, con respecto a los grandes problemas de las relaciones de pareja emocional o pareja, dijéramos, que comparten tu vida contigo, las parejas convencionales, y es que detectemos cuando esa persona suma o esa persona resta, y en el momento que reste, oye, pues un padre no lo puedes elegir, una madre tampoco, te puedes apartar de él, no lo vas a perder, pero que las parejas que restan, cuidado.
Hombre, yo creo que se puede cambiar. Si no creyera eso, no tendría esta profesión, ¿no? Pero hay que dejarse ayudar y, sobre todo, hay que tener humildad y
ser consciente de los problemas, ¿no? Si no tienes consciente del problema, no...
Efectivamente, ser observador de ese problema. Y si no, que alguien te lo haga ver. Pero, claro, si no entras en un mundo de mentiras. Tú puedes tener hijos que te mientan, pero ¿qué haces con eso? O una pareja que te miente. Cuando tú ves a alguien que miente, es alguien que necesita ocultar el yo. Entonces, si disimula ese yo con otros yos, ¿a cuál vas a querer? Es muy difícil querer a alguien que miente, ¿no? Entonces, tienes histéricos, conductas histéricas, gente borderline, con bajo nivel intelectual.
Borderline.
Sí.
Eso sí.
Sí, una...
Me encanta lo de borderline.
Gente que tiene muchos altibajos. Ese tipo de gente suele ser... tiende a la mentira, ¿no? Entonces, ese camino convergente hacia un objetivo común es muy difícil de tener. Tú puedes comprender, pero no aguantar a un mentiroso.
Sobre todo es muy difícil convivir. Con la mentira es muy difícil de convivir.
¿Quieres que hablemos otro día de cómo te recuperas de un desamor?
¿Para qué? Sí, ya estamos recuperados todo de alguno. Sí, vamos a hablar de eso porque habrá gente que necesite consejos porque se meten en unos agujeros, ¿eh?
Bueno, si
y
quieres,
hay muchas salidas.
Si quieres te pongo dos o tres pinceladas, pero al final...
Pon la miel en la boca para la semana que viene.
Hay que cicatrizar los afectos en nuevas direcciones. fundamentalmente.
¿Un clavo saca otro?
No.
Pero Eric, date, te tengo que dar un consejo a ti. Un clavo saca otro, no 17 clavos saca, no, sacan a uno. No, 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 uno a otro, uno no, detrás no, del otro. No, no.
Hay que darse un tiempo. Aparte, ya te digo que una cosa es el apareamiento y otra cosa bien distinta.
Vamos a caer en el donde no tenemos que
el
caer.
El enamoramiento y otra cosa distinta es el amor. ¿Vale?
Bueno, pues la semana que viene ya tenemos el melón abierto, así que vete trayendo el cuchillo para diseccionar, que hay mucha tela que cortar ahí.
Pues sí, porque la gente lo que teme es estar sola.
¿O solo?
Sí, también.
Pues nada, Eri, la musiquita nos indica que ya nos vamos. La semana que viene hablaremos de cómo curar el desamor.
No, no, ya hablaré yo de lo que quiera hablar.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Bueno, pues a esta hora de la mañana, ya 6 minutos por encima de las 10, entramos en el tiempito de la tertulia, que casi todos los días, creo que todos los días menos los jueves, así que eso va a haber que arreglarlo y vamos a tener que buscar una tertulia para los jueves. Porque esto de tener tertulia radiofónica a mí me gusta muchísimo, y además la de hoy también es estelar. Don Javier Escudero, muy
Pascual.
Buenos días.
Buenos días.
Te voy a decir Pascual como...
Claro, es que el anterior... invitado en la mesa es Pascual también.
Eric de Pascual Sauber.
Efectivamente, ya, tenemos ya un apellido en común.
Más cosas. Vivís en el mismo municipio.
De la Pascua. De la Pascua Florida.
De la Pascua. ¿Pascual es de la Pascua?
Sí, claro.
¿Pero de la Pascua católica?
Efectivamente. Judía.
No lo sabía yo.
Judía.
Porque esto de los nombres españoles, Pascual es un nombre también.
Claro, claro, también como nombre. Y en Castilla es muy frecuente el nombre de Pascual.
Yo pensaba que tenía algo que ver con las leches y eso, por aquello de la leche Pascual.
También, viene también de Castilla, Segovia y Aranda de Duero, Burgos.
Pues yo no sé
la
si...
La leche Pascual y Aguas Bezoya. Estamos haciendo publicidad.
Pues. Aguas Bezoya y leche Pascual, ya van a poner una cuña, pero aquí mañana, ya estoy yo ya diciéndoselo a José que lo apunte, que ya sea...
Efectivamente.
Que pague la publicidad encubierta.
Efectivamente.
Y muy buenos días, don Chano Esteve. Pues nada, que creo yo que Chano hay que hacerle cambiar de ideología política porque eso le hace llegar tarde. estás en directo.
Ah, ya estamos. Eso es una puñalada otra vez.
Oye, por cierto, ¿estuviste ayer en el liceo?
Sí, sí.
¿Y qué tal? Porque yo no pude ir, me dio una pena tremenda.
La verdad es que estas jornadas son sumamente interesantes. Está programando el liceo un elenco de especialistas respecto al tema del clima, y anoche nos tocó con la gente que lleva lo de las energías alternativas en La Palma, y fue muy interesante, sobre todo el experimento este que tienen de La Palma, no me acuerdo, La Palma...
Sostenible, ¿no?
Sí.
Transición energética en La Palma, Jorge Prieto estuvo ayer y también Agustín González.
Agustín González abordó el futuro modelo que todavía está ahí en ciernes, que es el de la Orotava. Y bueno, tomando como referencia...
El valle de la Orotava, ¿no? No solamente el municipio.
En principio, en La Palma ha sido... empezó por una iniciativa del municipio de San Andrés y Sauce, y luego se unieron absolutamente todos los municipios de la isla de La Palma y también entidades de tipo público y privada, y le han dado un impulso importante al proyecto. De lo que se pretende es que arranque, que haya un equipo que se decida a arrancar con el proyecto, y que da igual si es municipal, si es supramunicipal mejor, porque estas cosas, si se hacen a cuanto más gente se apunte, mejor.
A menos tocamos.
No, a menos tocamos, y sobre todo
más concienciamos, ¿no? Porque
y más fácil es que sea sostenible.
Claro, pero el problema es que la gente tiene que tomar conciencia que el modelo energético que tenemos es obsoleto, que de verdad lo del cambio climático no es una broma, sino que es algo que nos está afectando. Anoche ponían el ejemplo de la rana o del han visto en los memes esos que transmiten a través de WhatsApp, que metes en una olla unos centollos y tal, y pones el agua a calentar poquito a poco, y como no se enteran, se van calentando poco a poco y acaban guisados. Pero si los metes con el agua caliente, saltan como nosotros, ¿no? Entonces, no, ese ejemplo es muy bueno porque quiere decir que estamos asistiendo a un cambio que es drástico, que nos lleva prácticamente a la ruina y a la tierra, y no somos capaces de asumirlo ni de captarlo, si nos parece que es algo que no va a con nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se está organizando en el liceo es muy interesante, pero asiste poco público. Realmente había 16 personas. De esas 16 personas, la mayoría éramos ya gente madura, solamente había dos o tres jóvenes, y de lo que se trata es de concienciar fundamentalmente a los jóvenes, porque ellos son los que tienen que liderar este cambio. Es decir, este cambio, aquí tenemos que participar todos, pero quien tienen que liderarlo son los jóvenes, porque es a ellos a quien más va a afectar.
Y sobre todo porque los proyectos son a largo plazo, no son proyectos de
claro, son proyectos quizá. A largo plazo, son proyectos que necesitan un recorrido enorme para consolidarse, y por tanto es muy necesario que empiece a sumarse la gente joven. Y yo desde aquí hago un llamamiento a quien me escuche que por favor asista a estas conferencias, porque son realmente interesantes, se aprende muchísimo, porque no son reuniones científicas hechas para especialistas, sino están hechas para que...
Didácticas, ¿no?
Que sí, son muy didácticas, y de lo que se trata es, ¿este hombre va a salir?
Sale, yo creo que sale. Hablamos del coche. No. Que no te preocupes que sí sale. Lo que no sé si habrás estado, porque yo creo que la clave de todo este tema es la concienciación social, que entre dentro de nuestra escala de valores, ¿no? Lo que nos preocupa directamente. Yo creo que las personas que vivimos en este planeta, hoy por hoy, tenemos un sentimiento de egoísmo muy, 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 muy desarrollado, que además no entra dentro de las prioridades reales el hecho de lo que vaya a pasar en el planeta dentro de 50 años. Estamos tan absorbidos por el día a día, por el egoísmo de llegar a final de mes, por el egoísmo entre comillas, lo de egoísmo, los problemas con los niños, el futuro a muy corto plazo, el recibo de la luz el mes que viene, el empleo que va a ser, o lo voy a perder o no voy a tener poder adquisitivo para mantener mi nivel de vida, que este tipo de cosas que son a 30, 40 años, pues no está dentro de nuestras prioridades, con lo cual la conciencia social que tenemos, aunque nos gustaría tenerla, y está muy bien visto tenerla, no es real, no estamos realmente preocupados por este tema.
Cierto, estamos preocupados solo por lo inmediato, lo de ahora o como mucho lo de mañana, pero lo de pasado mañana, lo que vaya a afectar a las generaciones futuras, pues no nos preocupa, y es la verdad es que es una lástima, porque muchísimos problemas que pueden ser irresolubles dentro de 4 o 5 años, seguramente los resolveríamos mucho mejor si de verdad nos implicáramos en dar respuestas inmediatas a los problemas que nos plantea sobre todo el cambio climático.
Yo siempre digo una cosa que además para enganchar con el tema que vamos a trabajar o vamos a hablar hoy, hay cosas que las inversiones que se ponen o se gasta hoy el dinero, queremos repercutirlo al día siguiente. Es decir, queremos ir al centro comercial, comprar y llevarnos el producto. Pero históricamente hemos hecho cosas que no somos conscientes, pero lo hemos interiorizado, que es la inversión en educación. Desde que un niño nace hasta que un niño se enfrenta a un mercado laboral, solo la educación obligatoria, la primaria y la secundaria, es una inversión a largo plazo enorme que hace el Estado como Estado. Porque no es lo que papá o mamá pagan si los meten en un colegio privado. La educación pública obligatoria cuesta en torno a los 500.000 euros al Estado, desde que un niño empieza en infantil de 3 años hasta que sale en cuarto de la ESO. Eso es dinero que estamos invirtiendo a largo plazo, porque y en el tema de la ecología, el tema del medio ambiente, no estamos haciendo las inversiones con esta perspectiva de 14 o 15 años, sino que queremos que la inversión se haga hoy y se rentabilice mañana, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto de inflexión que debemos entender, que hay que tomar conciencia. Hay que tomar conciencia y empezar a educar a la gente poquito a poco. El tema del reciclado, el tema de seleccionar la basura, que no tenemos espacio en las viviendas para tener 4 botes de basura y bajarla. Pues tenemos bolsitas pequeñas. Es decir, yo no quiero que tengamos un cubo de basura para el cristal, uno para el cartón, otro para el plástico, otro para el orgánico, ¿no? Una bolsita pequeña y ir acostumbrando eso. Entonces, las inversiones que queremos hacer en medio ambiente, que no sean pensando en que las vamos a recoger mañana, sino que son inversiones como las que hacemos en educación a 15 o 20 años. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo o estoy equivocado yo?
A ver, yo coincido en algunas cosas y discrepo en otras.
Como debe ser.
En los que hemos hablado ahora, ¿no? El hecho de la educación, que has hablado, el hecho de la educación, de la inversión en la educación, es fundamental, no solamente en lo ecológico, es fundamental en todos los aspectos, para mí, ¿no? Pero sobre todo, en la libertad. En educar al alumno desde pequeño en libertad, pero educándole sin ningún interés, partidista. Es decir, la educación te va a dar la libertad, te va a dar la libertad individual. Al final vas a estar preparado para poder discrepar o poder analizar cualquier cosa que te puedan tratar de imponer. El poder siempre trata de imponer,
con sus leyes, con sus... ¿Y cuál es la ciencia que te va a dar la libertad? Por ejemplo, la ciencia del pensamiento.
La educación y la formación que tú vas a recibir en la familia, en tu ambiente, en la escuela, va a ser lo que tú te va a hacer libre, porque vas a ser capaz de discernir lo que tú crees la verdad y lo que no es verdad.
¿Y la libertad quién la inventó?
La libertad que la inventó es que el hombre nace libre. El hombre nace libre. Como cualquier ser vivo, nace libre.
¿De dónde
y
nace
lo que la acotamos,
el concepto
lo que la,
de libertad?
Los mismos hombres acotamos la libertad. Hacemos leyes restrictivas, hacemos cosas prohibitivas. Y hay épocas que cada vez más prohíben, ¿no? Pero el hombre en sí nace libre, como cualquier animal.
Bueno, yo discrepo. Vamos a enganchar esto que estamos hablando.
¿No nace libre?
Bueno, depende de dónde nazca.
No, pero nace libre.
¿Y en qué época de la historia?
Nace libre y en el lugar donde nazca, pues eso influye en su desarrollo posterior, ¿no? Y en su desarrollo. Pero nace libre.
Enganchamos con lo que ayer queríamos hablar la semana pasada y que lo vamos a hablar hoy. ¿Qué les parece el tema de que en la educación reglada, en la coeducación casi obligatoria, bueno, la obligatoria ya no existía, ¿no? Pero se está eliminando teóricamente la cultura del pensamiento, la ciencia del pensamiento, que es la filosofía, que es quizás lo que vaya generando un espíritu crítico en las nuevas generaciones, ¿no? El hecho de pensar qué es el ser humano, hacia dónde va, qué consecuencias tienen nuestros actos. Sí. La filosofía es una ciencia que a mí me parece apasionante, porque además tiene tantas aristas como un poliedro, es decir, es tremendo, ¿no? Es decir, conocer la historia de la filosofía y la evolución del pensamiento humano, yo creo que nos da la capacidad de enfrentarnos al futuro. ¿Por qué tanto interés en hacer desaparecer esta ciencia?
Esa es la, digamos que la tarea y el empeño de los tecnócratas, ¿no? Cuanto menos piense la gente, mejor, porque así somos capaces de dirigirlo sin que se provoque absolutamente ninguna reacción en contra. ¿Por qué? Pues porque como nosotros somos los sabios y somos los que tenemos los instrumentos, pues los imponemos sin más, ¿no? A mí, por ejemplo, de los conservadores me hace gracia siempre una cuestión cuando se refieren a la educación. Y es, no, es que los individuos tienen que ser educados en libertad. Que yo sepa, no lo sé, porque no lo he constatado a nivel nacional, pero no hay un solo instituto, no hay una sola institución de enseñanza pública que tenga establecido en el centro un ideario. Los que tienen ideario son los centros privados. De manera que no sé por qué tienen tanta preocupación. Si quieren que haya libertad, diríjanse a aquellos que tienen un ideario concreto y lo imponen a sus alumnos. Pero yo, que he dado clase 33 años en institutos públicos de Madrid, Toledo y en diversos lugares de Tenerife, en ninguno de esos institutos había un ideario, había algo que el director, que la junta directiva o que los responsables decían: aquí hay que respetar esto porque si no, puerta. Entonces,
¿por qué tanto
¿por qué tanto énfasis en predicar en el desierto, cuando los que coartan la libertad son aquellos que imponen un ideario, cuando el alumno entra en el centro, y yo he estado en el Instituto Villalba Álvarez de la Orotava y he tenido que recoger alumnos expulsados de centros privados porque llevaban el pelo de colores. ¡Viva la libertad!
Pero bueno, es que, a ver, parece, a ver, yo le escucho 30 y tantos años de experiencia en la enseñanza. Yo llevo 45. Y esto en los centros privados, dando clase, y en el público. Y en los públicos mucho, ¿no? 45 años. Y te digo, no, hombre, lo pones muy bonito. Lo pones muy bonito. Lógicamente, el centro público no tiene ideología. Lo que tiene ideología son la mayoría de los cargos que están dentro de esos centros públicos. Y donde, de alguna manera, la izquierda, cosa que los...
La izquierda y el Partido Comunista, no te olvides, porque la izquierda sola no hace nada.
Sí, la izquierda y la izquierda...
Y el Partido Comunista.
Y la izquierda extrema.
Que van allí a pasar lista todos los días.
Efectivamente. Pues esa llamar, ¿lo ves cómo me interrumpe? No, eso
es verdad, pero en eso tiene razón, pero ¿sabes por qué?
La interrupción es cosa típica de la izquierda también. O sea, el romper.
Se interrumpen todos nos interrumpimos.
El interrumpir.
Una cosa, los que dan clases en los institutos normalmente tienen una posición ganada, ¿no?
Bueno,
donde no entra.
No, ahora hay una mayoría de gente interina.
Bueno, pero teóricamente los que dan clases en la educación pública han ganado una plaza en oposición, o deberían haberla ganado.
No, hay mucha gente interina.
Mayoritariamente son gente que... Javier,
una gran cantidad.
No escondas la verdad para hacer valer tus argumentos. Claro. Hay un 5% de interinos y el resto tiene su plaza. Son, si no lo sabes, son profesores agregados y catedráticos.
Pero hay centros...
dos oposiciones.
Hay centros, hay centros que tú sabes que porque están alejados, porque el lugar no es muy atractivo para...
Pero no es normal, Javier. Que lo normal es la educación pública está avalada por profesorado. Que ha hecho una oposición.
Ha habido centros, y hoy existirán centros también todavía, que hasta el director era interino.
Sí.
Eso es una situación excepcional.
Pero son excepcionalidades.
Y excepcionalidades hay en todo.
Quiero decir con esto, de que por ejemplo no es lo normal, pero sí que existe.
Pero vamos a hablar de la normalidad. La manera de seleccionar un profesorado en un instituto público es a través de oposición.
Pero no hay ideología.
Vale, pero
¿y no cómo, te hacen un examen
¿Y en un público? ¿Y en un privado sí lo hacen? ¿Hacen una oposición objetiva?
Pues elige, lógicamente, a la persona que,
vale,
que quiere.
Pero esa y es la cree, después pero, habrá situaciones normal, de excepcionalidad. No, pero normalmente, lo normal es eso,
normalmente, ¿no? Eligen a las personas más adecuadas, más preparadas, más formadas. Casi siempre eligen eso, por el bien de la empresa. Por el bien de la empresa. Para más formada. Y ese tema, yo me río con Chano. Yo me río con
Camilo José Cela, una mordaz sonrisa.
Yo me río con Chano.
Respecto a esa...
Tú la has planteado, así como...
Por favor, que tú que has sido profesor público, pongas en cuestión la enseñanza pública y te saltes por petenera diciendo un proceso de selección que tienen en cuenta la competencia, la capacidad y la excelencia.
¿Dónde? Porque les interesa que funcione la empresa.
Sí, claro.
Lo que no puedes negar, Chano, es decir que la enseñanza no está politizada, la enseñanza pública.
Todo está politizado.
Claro. A ver.
Que no debería. Debería.
Pero se politizó. Cuando realmente se politizó fue cuando se crearon de una manera muy política las APAS, las asociaciones de padres, de alumnos, que eran APAS, asociaciones de padres. Ahora son AMPAS. Pues en aquella época ya se crearon politizadas, es decir, que era como un instrumento donde de alguna manera el centro iba a utilizar para sus ideologías, implantación del sistema ideológico, y en aquella época, y hay que reconocerlo, la izquierda se moviliza mucho más que la derecha.
Siempre.
La izquierda sabe lo que tiene.
Porque son conservadores.
Acaparan las APAS, acapararon las APAS, acapararon las asociaciones de vecinos, acapararon los puestos directivos de los colegios, de los institutos. Ese movimiento hizo que la mayoría de los centros públicos en España se politizaran excesivamente. Y de hecho, en aquella época, Chano el otro día me dijo, no, es que el sindicato mayoritario es AMPE. Claro que es AMPE ahora, pero en aquella época, yo te estoy hablando, era un sindicato que se llamaba STEC.
Pero ¿por qué? Escúchame, ¿por qué hay tanta obsesión ahora mismo por gobierne quien gobierna? Ahora mismo gobierna la izquierda, pero antes gobernaba la derecha. De ir en contra de la filosofía, que para mí era una de las materias importantes en primero y segundo de bachillerato, el antiguo tercero de UP y COU, donde los que hicimos selectividad sabíamos que los exámenes obligatorios eran filosofía y lingüística.
Pero
había un examen de filosofía, otro de lingüística.
Porque le interesa que no se... Que no,
comentarios de texto que los y alumnos, después tuvo
interesa que los alumnos no sean capaces de pensar y discernir dónde está la verdad.
¿Y dónde estamos los padres y los docentes para decir esto no puede ir por este camino?
¿Y sabes quién hizo esa ley, Javier? Un señor muy amante, como tú, de la libertad.
Villar para
del
sí.
individuo. Esa la hizo Bert. Que fue la última ley de educación que hizo el Partido Popular.
Fue el primero que atacó la filosofía.
Y ahora fue el que quitó la filosofía y la pasaron como optativa a cuarto de la ESO. Y ahora la izquierda, que no quiere que la gente piense, que no quiere que la gente reflexione por sí mismo, que no quiere que la gente analice, que no quiere, que lo único que quiere es manipular, lo que hace es volver a poner la filosofía como materia obligatoria en primero y en segundo de bachillerato. Mira, Javier, quiero hacer una aclaración, porque lo he dicho de cachondeo. Yo creo que hay centros privados que hacen sus procesos de selección de profesorado muy seriamente y buscando efectivamente la excelencia y que la gente sepa la materia que va a impartir, pero ese proceso como mínimo se hace exactamente igual en la enseñanza pública. Y en la enseñanza pública hay que pasar hay que hacer una oposición. No te elige el director del instituto ni el de la congregación. En la enseñanza pública hay que hacer continuamente pruebas para comprobar que estás reciclándote, porque desde hace unos años los profesores no hacen o no hacíamos otra cosa que estarnos reciclando continuamente.
¿Y tú crees que la privada no se recicla?
Porque sí, bueno, pero yo
y más,
pero yo no critico la privada, yo solamente hablo de lo que conozco, y yo conozco la pública y sé muy bien que en la enseñanza pública se prepara perfectamente a los alumnos, y sé muy bien que a los alumnos en los institutos no se les come el coco
para que enseñanza pública y la privada no son incompatibles. Pueden cohabitar, pueden coexistir. La enseñanza pública y la privada pueden coexistir.
¿Sabes una ventaja que tiene la enseñanza privada sobre la pública? Y es fundamental también, te voy a decir. Para hacer un cambio en el tema del proyecto educativo, lo hace con una facilidad y una rapidez inmediata, de un año para otro. Es decir, viendo las necesidades que hay sobre el mercado, es decir, viendo las necesidades, por ejemplo, de idiomas, la pública siempre se extiende y no solamente da dos, sino da tres idiomas. En el aspecto de educación física hace todo lo posible para que los alumnos tengan esa oferta, mucho más oferta. ¿De qué centro me estás hablando?
¿De los centros de élite? Porque yo te puedo demostrar que la oferta del Villa Alvarado es mucho más amplia que cualquiera de los colegios privados de la Orotava. Te lo demuestro con números y te lo demuestro con la cantidad de asignaturas optativas que tienen los alumnos de la enseñanza pública en la Orotava respecto de la enseñanza privada. ¿De qué estamos hablando? ¿De los colegios de élite
tengo
de Madrid?
Dos hijas en el Villa Alvarado. Y es un instituto donde eso que acabo de decir.
Eso es una falacia. Eso es una falacia que se han aprendido en cuatro colegios de élite, pero con la enseñanza pública, además demostrado con estadísticas en la universidad, prepara muchísimo mejor a sus alumnos que los colegios privados. Otra cosa es los colegios de élite. Eso es otra cuestión.
¿Pero qué privados tú te refieres? ¿Qué privados?
Me refiero a los privados en general.
¿De élite cuáles son?
Los resultados de la.
Los
resultados que miden eso
son los Luther King, creo que yo, claro. La Casa Azul, privado de élite que vale mucha pasta mantenerlo. Decía, ¿de quién puede tener un niño en el Luther King o en el Casa Azul?
¿Cooperativa?
No, seamos demagogos, Javier.
No, pero
el Casa Azul o el Luther King te cuesta un sueldo. No, pero será lo que sea.
Todos los barrios populares le cuesta, Javier, de Tenerife.
Le cuesta más del salario mínimo interprofesional.
Pues claro. A ver, mira. Y el colegio alemán en Santa Cruz. Mira, Javier, todos los barrios populares de Tenerife tienen sus hijos en el colegio, en el Luther King, en el otro de la Laguna que
acabas
de citar.
Cuando hablamos de élite es, por favor, niños que pueden ser sostenidos, que hay la mayoría de los padres no podemos pagar 1.000 euros al mes porque el niño estudia de secundaria.
Por favor, hay una enseñanza concertada.
Pero eso no son de élite.
¿Ah, no?
No son de élite porque son concertados.
Pero es privada.
Pero es gratuita. Eso es un colegio público.
Pero estamos hablando de la concertada también como colegio público.
Yo, en mi opinión, privado. No sé qué opinarán ustedes, pero un colegio concertado es un colegio público que debería estar sometido a las mismas normas que un colegio privado.
No, no es un colegio público, ni mucho menos. Es un colegio privado. Concertado.
Le pagan los impuestos, ¿no?
No,
le pagan el profesorado, le pagan todo el Estado. El concierto atiende a que son enseñanzas obligatorias.
Además que con los concertados se ahorra dinero, mucho dinero.
Sí, pero que lo paga dinero público, no lo pagan los padres. El concertado
es hay una parte mínima que...
Ilegal.
Efectivamente.
Ilegal.
No, eso de ilegal no. Es un acuerdo entre los padres, en la asociación de padres, que llegan a unos acuerdos para hacer una serie de actividades o tener una serie de condiciones. El comedor, el transporte, actividades culturales, todo esto. Pero yo me interesa volver otra vez a lo que es la filosofía. La filosofía, la palabra filosofía es, ¿qué significa? Ir en busca de la verdad, ir en busca de la verdad. Y hay partidos políticos y hay gobiernos que no le interesa que la gente esté libre para pensar cuál es esa
discurso,
verdad.
Javier, por favor.
¿Pero los filósofos históricos son de derecha o de izquierda o son hoy de todos los colores?
Hay de todos los colores.
Vale. Pues entonces la filosofía busca la verdad de distintos puntos de vista.
Pues efectivamente, por eso.
Pues hay que estudiar la filosofía.
Efectivamente, pero no interesa a ciertos gobiernos de que la gente llegue...
¿A qué gobierno?
A ciertos gobiernos.
Sobre todo los de la izquierda.
Izquierda.
Sí, pero te lo acabo de demostrar. O sea, claro. Quien quita la filosofía es Ver. Y quien la pone es un gobierno de izquierda.
¿Quién es el que está a favor de la libertad?
¿La van a acabar poniendo?
Poniendo. En la nueva está ya puesta, en el nuevo modelo educativo.
Porque ahora mismo
ya
no
se imparte filosofía.
Ahora mismo no.
¿Eh? O sea, que a partir de que se implemente...
Es una asignatura maravillosa.
No, es que a la derecha lo que le preocupa es que la gente piense. Entonces, pienso luego existo, ¿no?
Claro.
Y si existo, eso. Tengo que manifestar aquello que yo deseo, aquello que me parece bien, aquello que me parece mal.
¿Lo ves?
Tengo criterio.
No me interesa que la gente tenga criterio.
Cuanto más analfabeto, mejor, porque así soy capaz de dirigirlo más. Y entonces tú te empeñas...
Te empeñas en una falacia en la que está empeñada la derecha
con sus noticias falsas y con sus medias verdades. Medias verdades, sí.
Vienen de todos lados, de la derecha y la izquierda.
La izquierda está interesada en que los alumnos no piensen y dirigirlos en su pensamiento
y
que asuman su ideología. Eso es una mentira. Si me voy a los hechos, que son incontestables, es que quien tiene idearios son los colegios privados, y los colegios públicos no imponen absolutamente ningún ideario, sino que son los alumnos, los docentes y la comunidad educativa la que se expresa de manera absolutamente libre.
Pero ya te parezca a ti bien o no. Ya te he dicho que la politización del sistema público fue en la época de los primeros pasos con la ley, la LOCSE. Se empezó, y el reconocimiento de las APAs y de las asociaciones de vecinos y todo esto, se politizó la educación. Y fue el peor pecado que pudo haber en esa época sobre la educación, en el sentido de politizar, que se politizó por parte del Partido Socialista y del Partido Comunista los colegios públicos. Y eso viene, porque tú has dicho, has dado un alegato ahí, que efectivamente es que has defendido lo que defiende la derecha, que es la libertad individual.
No, yo no defiendo ni defenderé nunca lo que defiende la derecha, no te confundas.
Formar a los alumnos, a los niños, a los adultos y a los jóvenes.
La pregunta del origen.
Educarles en libertad, Javier, que sean capaces de discernir cuál es la verdad y cuál es la mentira.
Javier, ¿tú estás de acuerdo? El origen del debate. ¿Tú estás de acuerdo con que se reincorpore otra vez al currículum 2 años de filosofía en primero y segundo de bachillerato?
Sí, por supuesto.
Vale, pues díselo, a ver si lo quito.
No. Fue reduciéndose la asignatura de filosofía. En la época mía se daba en sexto. Es decir, a los 16 años se daba filosofía, historia de la filosofía. Y luego en PREU.
Dos años.
Tercero de Bubicou. Lo mismo que ahora, primero y segundo de bachillerato, que es tercero de Bubicou antiguo.
Pues efectivamente se daba, ¿no? Pero nunca lo ha quitado. Si las leyes.
La quitó España, Ver.
Ahora está como optativa,
¿eh? La quitó Ver.
Las leyes.
Y no lo quieres ver.
Las leyes de educación en España todas han sido del PSOE. toda la ley educativa.
La ley le dio una patada a un policía al señor
pero
Rodríguez.
¿Cuánto, pero ¿cuánto, ¿cuánto, ¿pero qué dice? ¿Y la 11 de quién fue, muchacho? Fue de Aznar.
¿Cuántos años de
Javier, por favor. O sea, no te diverses la historia.
Las leyes educativas en España han sido mayoritariamente.
Mayoritariamente sí, ha habido modificaciones.
Claro, porque es el único que tiene o sea, la izquierda.
Pero todo el mundo ha cambiado la ley de educación.
Si algo quiere es que haya educación, que se extienda la cultura y que se extienda el pensamiento libre. Entonces, eso la manera que tiene es que la educación llegue a todos los sectores sociales. Y uno de sus empeños es precisamente,
claro,
primero es la alfabetización y luego es la excelencia educativa. Y eso no ha sido nunca una preocupación de la derecha española. Y te voy a decir más, mira,
la mayoría de la gente... ¿La excelencia la ha llevado la izquierda?
No me cortes, que ya hablaste tú. Mira, la mayoría de la gente que critica la LOCSE es que ni siquiera la conoce, ni siquiera se la leyó, porque la LOCSE no es más que una copia literal de la ley de educación alemana. Es literal, ¿eh? Literal. Y la LOCSE fracasa no porque fuera una mala ley, ¿eh? ni porque impusiera. Lo que hace la LOCSE es recoger una realidad, y es que los alumnos y los profesores no son los únicos agentes de la educación. Los agentes de la educación es toda la sociedad, y los padres tienen que jugar un papel fundamental, y por eso recoge la participación de los padres como elemento fundamental dentro de la educación y de la comunidad docente.
Sí, eso es muy bonito.
Entonces, ¿dónde
eso
está
muy
el
bonito.
Pecado?
No, porque
¿dónde está el pecado?
La politización de esas instituciones.
¿Qué politización? Que nada, Javier, tú una noche, tú que eres un hombre impecable, que te vistes elegantemente y tienes...
Gracias,
y tienes,
Chano.
Y tienes,
tú también.
Y tienes,
¿eh?
No, yo no, porque yo vengo de obrero totalmente.
Y llega tarde.
Y hoy más.
Mercedes.
Yo y más.
Pero es un Mercedes obrero.
Sí,
es un Mercedes obrero.
Es un Mercedes de mi mujer.
Y yo con un polo.
¿Oíste? Escucha.
Conservador y de derecha con un polo. Y él con un Mercedes.
Que me cortaste, Javier. O sea,
es que la gente de izquierda también tiene derecho a tener dinero, ¿no?
Hombre, claro, pues empezó.
Es que hay un concepto de que la gente de izquierda tiene que ser pobre.
La izquierda lo que quiere es que se reparta la riqueza, no que se extienda la pobreza, que ese es otro de los conceptos equivocados de la derecha, que dice no, lo que quieren es que se reparta la riqueza,
pues
porque
no
la riqueza
nota, ¿eh?
Es lo que está mal
no
repartido.
Se nota.
Claro, tú no ves a todos los...
No se
todos
nota, si es lo que quiere, todo, no to, se nota.
Todos los de izquierda van en Porsche.
Muchos.
Sí. Mira, vamos a acabar porque ya tenemos a Juan Carlos aquí y yo voy a ser un poquito malo. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha, o por lo menos no me lo considero, pero si hay una cosa que a mí me llama mucha atención, yo sé que a Javier le va a picar y a Chano también. Que la corrupción está en todos los partidos, ¿no? Pero la diferencia entre la corrupción de derecha e izquierda es que la corrupción de la derecha es: te quito dinero público y me lo llevo a cuatro bolsillos, y la corrupción de la izquierda es: cojo dinero público y lo reparto entre más gente para que me sigan votando. Pero la corrupción es la que es. Y la diferencia está ahí. Piénselo.
No,
vean los casos de corrupción de la izquierda y los casos de corrupción de la derecha.
No.
El dinero se concentra en la derecha, en pocas manos, y los ERTES de Andalucía, ahí los tienen.
Los ERTES y la formación.
Y la corrupción de la izquierda.
¿Y la formación?
Del PER. Bueno.
¿Y la formación? ¿Qué se llevaba?
Sí. Pero se reparte entre más gente.
Yo creo que...
Porque lo saben hacer mejor. La
bueno, pero corrupción
cosas,
es corrupción.
Porque
corrupción es corrupción.
La izquierda en esas cosas lo sabe.
Pero ahí conceptualmente
porque
se
sabe,
ve, ¿eh?
Que sabe que si yo implico a mucha gente dentro de la corrupción...
Después me votan.
No es que me voten. Es que se van a tener que callar porque ellos están implicados también.
Después me votan.
Pero
corrupción es corrupción. Pero aunque esté feo decirlo, ahí se ve el meollo de la cuestión de que
la izquierda sabe repartir.
Vale,
para que se callen. Y bueno, si yo me llevo tanto y tú te
llevas una cosa como la otra, pero
yo creo que la corrupción de izquierda y de derecha, tanto de un lado como de otro, es inaceptable. Y creo que ese es otro tema de debate distinto en el que estamos metidos, ¿no? Yo creo que el problema y la discrepancia respecto a planteamientos políticos está en que, como te decía antes y no me dejaste terminar, o sea, ya tienes que limpiarte toda esos restos que te quedan ahí atávicos de las cosas ya no se dirimen en el terreno del Partido Comunista ni del Partido Socialista
no existe,
ni del Partido Tal,
no,
o sea, no, sí que existen los partidos, existen, pero las ideas son algo muchísimo más amplio que eso. Que esos son dos conceptos relativos: Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Popular.
ahora nos movemos en otra dimensión diferente. Entonces no podemos analizar los problemas ni el devenir de los tiempos acudiendo siempre a el eterno tema de o argumento de que los comunistas, los socialistas, los no sé qué, lo que hay que ir es a los hechos concretos. Y los hechos concretos son que el Partido Socialista, por mucho que te pese a ti, y la izquierda en general, cuando han estado en el gobierno, se han preocupado, bien o mal, puedes estar de acuerdo o no, porque eso depende ya de la posición política que tú tengas, han reformado la educación. Los partidos de izquierda, el Partido Socialista, si algo lo caracteriza, es que todas las leyes que tienen que ver con derechos sociales y con libertades, las ha aprobado el Partido Socialista. Ni una, cero, el Partido Popular. Cero. Entonces, allí donde van, como es el caso, por ejemplo, de Andalucía, y como es el caso de Murcia, y como es el caso de Madrid, lo que tratan es de recortarlas. Por mucho que tú trates de demostrar lo contrario, porque el movimiento, Javier, en física, se demuestra andando.
Bueno, ahora te voy a decir.
Y el pensamiento, con la filosofía.
Ya, solamente una cosa.
Ya no están cortando, ven ustedes los hechos de
solamente
control.
Solamente una cosa. Es decir, el mejor bienestar que se puede proporcionar a los ciudadanos o que se nos puede proporcionar a los ciudadanos hoy día es tener trabajo.
¿De acuerdo?
Tener trabajo. Y la gente, la empresa, los autónomos, los pequeños, las pymes, son los que crean los trabajos. Y la mayoría de ese sector empresarial, como tú dices, es conservadora. La mayoría, o gran parte.
La semana que viene hablamos de eso, de que las pymes son conservadoras.
Entonces, el crear puestos de trabajo, se hace servicios sociales porque hay gente que trabaja y saca beneficios y da trabajo.
Que estamos fuera de tiempo y lo que acaba de decir, me pica.
Claro.
Pero la semana que viene hablamos de eso. Lo sentimos. Despedido, Javier Escudero.
Hasta el próximo miércoles.
Chano Echeve, despedido también.
Nada, buenos días.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción. It's the final countdown.
The final countdown.
Pues para acabar el programa de hoy, nada mejor que contar con la presencia de Juan Carlos Marrero para hablar de todo un poco. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, amigo Diego. Muy buenos días, José. Muy buenos días a esta gran familia y a los oyentes de Gente Radio, que desde bien temprano damos y dan la lata para que la gente esté activa.
Se hace lo que puede, lo que puede. Oye, teníamos 5 temas que no vamos a desvelarlos por si alguno se nos queda en el tintero, que seguro que se nos va a quedar alguno, porque aunque extendamos un poquito el programa, no vamos a tener tiempo para tanto. Y además quiero empezar con una primicia que te la voy a dar a ti. El lunes de la semana que viene está aquí el concejal de Ciudad Sostenible.
de Ciudad Jardín.
Sí, 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 ya me la acaba de confirmar por WhatsApp. Me da a elegir entre el lunes y el jueves, pero es que quiero hablar con él del proyecto de la reforma de las 9 plazas del puerto de la Cruz, que se ha abierto ese debate popular para que todo el mundo participe y tal, y me parece una muy buena idea.
Yo nunca criticaré todo lo que sea bueno, pero si va aparejado de verdad. Yo, claro, todo lo que los PFAE, dar posibilidad a la gente de que haga encuestas, de que haga trabajo, yo eso nunca lo criticaré, porque a pesar de lo que dicen algunos, como los señores que se acaban de levantar, yo ni me considero de derecha ni de izquierda, pero que la cultura y que todo...
¿Quién se ha levantado hasta ahora? ¿Quién se ha levantado hasta ahora?
No, los que se acaban de levantar de la mesa, digo, mis antecesores en el uso de la palabra. Hay cosas que ya hoy en día... que todo lo bueno, toda la cultura y toda la educación y todo eso viene de la izquierda y no de la derecha, habría mucho que debatir. Hay que cambiar los pensamientos, hay que adelantarnos, porque si el ejemplo de pobreza y de izquierda es Felipe González, pues o José Luis Rodríguez Zapatero, que se va a Sudamérica y se viene con las bolsas cargadas de dinero, si Andalucía con los ERES es la verdad, que también lo tiene el PP, que yo no voy aquí a defender, y seguramente habrá alguien de Coalición Canaria, y ya lo hay en la cárcel.
La corrupción se inventó con el ser humano, eso estaba en los romanos.
Es que eso de decir que todo lo bueno lo he hecho yo, no. Muchas cosas malas, muchas cosas malas.
Y otras buenas y malas.
Y unas malas y otras buenas, sí, y todos en la vida. Entonces,
eso es muy de la izquierda, el apoderarse de la...
Es esa sensación de que el único bueno soy yo, que soy de izquierda. Uh-huh. No, mire, yo conozco a cada uno de izquierda que son HDP, que ríete. Y conozco a muchos también de derecha, o a algunos de derecha que también son HDP. Entonces,
sí. Las etiquetas no van unas con otras.
Es que hubo algo, dice, no, la riqueza para repartir. Sí, sobre todo los comunistas. Sobre todo los comunistas quieren una idea común, sobre todo. Entonces, y que ahora me digan que ahora ya la escala... Vamos a lo que vamos, porque sentado fuera, sí. y bueno, yo respeto la opinión
muy,
y...
El tema de la izquierda y derecha es un tema muy antiguo y sin
que debe desaparecer ya.
Debería desaparecer, yo estoy...
¿Tú te crees que en un municipio como La Orotava es de izquierda o de derecha?
No, es de La Orotava.
Pero bueno, a lo mejor interesa. Pueden pensar, bueno, la
son
gente
conservadores, empezó, pues, tradicionales.
Sí, más bien de derecha. Habrán hecho cosas malas, seguro, pero está la Orotava preciosa.
Y además te voy a decir una cosa, en el gobierno de La Orotava, de ATI, de Coalición Canaria, ha habido gente que son más de izquierda,
claro,
que muchos dirigentes del PSOE.
Claro, pues
yo los conozco, por lo menos.
Porque es que además, a ver,
en la izquierda convencional, tradicional, claro, ¿no?
Coalición Canaria es un partido que une izquierda, derecha y centro en su momento, en el año 93. Mm. Pero sin olvidarnos
de eso. Es verdad. Había hasta comunista.
Claro,
está comunista.
Y Can era de izquierda comunista.
Entonces, o sea, que tampoco, izquierda canaria nacionalista. Tampoco.
Pero es que además, si nos vamos antes a la ATI, es verdad que la ATI podía asumir si se entendía que era de derecha. Pero ya no voy al hecho de que se pueda entender que sea de derecha o de izquierda. Me voy a tres lugares, quizás ADG, socialista. Precioso, avanzando con todo. La Matanza, socialista.
¿Esa gestión es de izquierda o de derecha? ¿De qué?
La gestión de ADG son de unos alcaldes que llevan ahí.
ADG y La Matanza. ADG y La Matanza. Son, claro, maneras de gestionar diferentes el mismo partido.
Sí, pero es que.
Y un montón y de años alcaldes.
El Sausal y La Orotava. Y después tenemos Santiago del Teide y Los Realejos. Entonces, los seis municipios que acabo de nombrar.
¿Qué más da el color?
Están muy bien gestionados. Y una de las cosas que indican que está muy bien gestionado es que mandato tras mandato sacan mayoría absoluta y cada vez aumentan más el número de votos. Entonces me da igual a un alcalde, yo lo digo, y se lo digo a mis compañeros de formación política. Hay lugares donde estar, pues por ejemplo, cuando mi compañera quería presentarse en La Matanza, decía, tienes un trabajo por delante impresionante, porque la gente te podrá querer, pero es que a Ignacio lo quiere todo el mundo y saca 11 de 13. En La Orotava, cuando se presenta otro amigo de izquierda, le digo, es que quitar a Paco Linares es muy difícil, porque lo está haciendo bien y porque está haciendo una buena labor en su municipio. Y a mi amigo Mariano del Sausal y a mi amigo Berto de Garachico y a otros amigos de otros partidos en otros municipios, porque esto no es un tema... Por eso repito que en el municipio mi padre era franquista y es franquista y tiene un busto de Franco en casa. Porque mi padre era hijo de pescador, que no tuvo para vivir, que no podía estudiar y se lo curró. Y gracias a que Franco puso la OGE y no sé quién, pudo hacer deporte, pudo estudiar, pudo aprender y pudo terminar siendo director de banco. Pero ¿habrá alguien más de corazón de izquierda que mi padre,
claro,
que dedicó 25 años al deporte, a poner dinero de su bolsillo, a invertir dinero de su bolsillo en vez de en su familia, en su familia de la piscina, de la natación, en dedicarle tardes y tardes y coches para ir a competiciones a Santa Cruz?
Ya tenemos que superar eso de izquierda y derecha, tenemos que superarlo.
Entonces, a ver, que no, que hay cosas que ya son viejas, uh-huh. ya estamos en siglo XXI, casi siglo XXII, ya no.
Pues una cosa que vamos a empezar por ahí, una cosa que es vieja, pero ya ves si deja de ser vieja y ya se mete en el cajón, definitivamente voy a estar bien de tenerlo en la vida pública, que es el caso Grúa. Ha habido una sentencia ahora que ya,
bueno,
no sé si la sentencia popular tal, y tú querías hablar del tema porque la verdad es que es sangrante.
Sí, porque además me enerva. Me enerva la situación de una sanguijuela política que es Santiago Pérez. Y voy a repetir una cosa.
Perdona, que representa la acusación popular.
Sí, no, pero
¿a Santiago Pérez representa la acusación popular?
Fue junto con Popular, tiene poco. Hombre, sí, sí. Fue junto con el primer teniente alcalde ahora, que no me acuerdo su nombre.
Javier Abreu.
No.
El anterior.
El actual, el de Podemos.
Sí, Rubén Sáenz.
Rubén Ascanio. Que tiene un apellido de izquierda auténtica. Pero, a ver, no entiendo, sinceramente, y no quería dejar una cosa clara. Cuando yo hablo de que Marco González es un cobarde, de que David Hernández es un mentiroso, no me meto en su vida personal. Lo quiero volver a repetir. Igual que lo que acabo de decir, es un tema
político.
Es un tema público. En el tema personal, yo con Marcos González, alcalde del puerto, su padre es primo de mi padre y me llevo muy bien. Y es más, salí de aquí de llamarlo cobarde y a las 3 horas me dio un premio en el ayuntamiento. Es decir, no hay que mezclar una cosa con otra ni hay que tirarse de los pelos. Es decir, no, es que cómo sale. No, son dos cosas totalmente distintas. Yo digo, en el aspecto laboral y político, cuando hay que defender, y en este caso Santiago Pérez ha sido una sanguijuela, porque la sanguijuela va de un lado a otro y este señor ha ido de uno. Cuando lo echaron del PSOE se fue a Avante, de Avante se fue atrás, de atrás para un lado y terminó en el PSOE y ahora es de senador. Avante, pero es del PSOE y está de teniente de alcalde, que es lo que quería, y llevando urbanismo.
Y senador.
Y senador, almorzador y desayunador, es de todo. Pero...
No nos olvidemos que pasó también por Nueva Canarias con Román Rodríguez.
Sí, pasó por todos sitios. Y José siempre me coge las fotos y me dicen que por qué estoy tan cabreado. Y por eso hoy quiero reírme, para no parecer que estoy enfadado siempre en la
porque
me coge en el momento de auge de que estoy aquí soltando. Y ha pasado por todos sitios porque lo único que ha pretendido en su vida es vivir de la política. Por mucho que sea profesor de universidad, por mucho que sea lo que quiera, hay una copia literal de él en el Puerto de la Cruz, que es el señor Fatal. Son dos personas que son iguales, que han vivido la política y que después van dando clases a los demás. Es verdad que Salvador García, en un aspecto es distinto, yo me llevo bien, o por lo menos pretendo llevarme bien, y lo critico otra vez desde el punto de vista político. Fue mi alcalde y lo...
Y además Salvador no cree en la judicialización de la política. No cree.
No lo ha hecho. No. A día de hoy son muchos años y
además lo critica abiertamente.
Y sé que han habido cosas y que se pararon en su momento. ¿A dónde quiero llegar? Que Santiago Pérez buscó todas las fórmulas posibles para cargarse a Coalición Canaria de la Laguna. Y ahora ya llegó a lo que quería, una poltrona, una tenencia de alcaldía, un coche oficial, un todo lo que él quería.
Todo lo que envidiaba de coalición.
Claro.
Quería que
para hacer exactamente lo mismo, colocar a los míos en la Compañía del Agua, aquí, allá, para hacer todo lo que está haciendo, para no oírse nada nuevo en la Laguna en 29 meses que llevamos ya de gobierno actual. Y para al final tener la santa pachorra, la santa vergüenza de pedirle a todo el mundo que dimita. Uno hace algo, tú tienes que dimitir, y ahora tú, ¿por qué no dimites? Te acaba de decir un juez que te has gastado dinero del ayuntamiento, en abogados, en no sé cuántos, te has gastado, pero te has querido llevar por delante, porque en el juego de la política nos ganamos los garbanzos en las urnas, no en los despachos de los jueces. Y ya lo que no puede ser ni puede estar bajo ningún concepto es que por el camino te lleves a técnicos municipales que lo único que han hecho es trabajar con honradez por el bienestar de la Laguna. y buscar una solución técnica a un problema heredado y a un problema que venía, que era el caso Grúa. Y tú no has ido solo a denunciar a Pérez Godiño, a José Alberto Díaz y a Fernando Clavijo, que han quedado más honrados todavía. Tú los has hecho ahora más honrados. Un aplauso a los tres compañeros y amigos que han demostrado, el juez ha demostrado que no han hecho nada malo, sino todo lo contrario, han demostrado que en un momento dado buscaron soluciones a un problema que se podía agravar. Y hasta ahí me paro, porque son los tres políticos. Pero que tú en la propia acusación pongas a dos técnicos municipales, porque tú crees que son amigos del político de turno.
Aunque voten a Coalición Canaria.
Me da igual que voten a Coalición Canaria.
Son técnicos.
Yo tengo funcionarios de nivel 1, que son íntimos amigos míos, que votan a Coalición Canaria, pero que cuando he tenido que ir a pedirles un trabajo de fiscalización, me han dicho que no. Y han dicho, no, oiga, esto está mal. La ley dice que es esto y tú has ido por aquí, Juan, que hay que cambiarlo. Y podrían haber, quizás, con la mentalidad de Santiago Pérez, pensaría que como es amigo mío y era el jefe de servicio del momento o era el técnico que fiscalizaba, no, hombre, no. Lo que tienen que hacer es tener vergüenza. Lo que tienen que hacer cada uno es renunciar al sueldo que tienen durante un año para devolver al ayuntamiento el dinero que el ayuntamiento pagó por el caso Grúa. Y lo que tienen que hacer cada uno es pagar una publicidad de la laguna por la naturaleza, por el verde, por el deporte y por lo que quieran durante un año para que le quiten el San Benito que ustedes le colgaron a algo que era injusto. Y desde aquí mi reconocimiento y mi aplauso a tres personas que sufrieron un escarnio hasta el punto que algunos están fuera del ayuntamiento y otros no son presidentes del gobierno por toda el batiburrillo que hicieron.
Ayudó. No por Hombre, eso, pero ayudó.
No, ayudó en gran medida. No nos olvidemos que en su momento Ciudadanos, ¿por qué no pactó directamente con por Fernando Clavijo?
Bueno, la justificación, cuidado. Eso fue el...
Vale, pero es... Está sobre la mesa. Eso oiga, no puedo pactar con alguien que está imputado, decían los de Ciudadanos. Si eso no hubiera existido, el gobierno de ahora hubiera sido distinto, porque ya estaba conformado. Y lo que frenó en su momento, primero fue Ciudadanos y segundo fue un inepto Palmero que se fue a La Palma, no a ver un volcán, sino a encerrarse en el sur de La Palma con los teléfonos apagados y cuando volvió se quedó sin llave y sin llavín, porque pretendía ser presidente del gobierno con 11, con 11 diputados.
Bueno, ya no está, ¿no?
No, ahora está de senador.
Ya no está. Otro que está cenando,
desayunando y almorzando. Pero bueno, esa es la realidad de la política.
Pero es de Bilbao y él nace donde quiere.
Claro, los de Bilbao nacen... Y yo soy, mi padre es del Athletic de Bilbao, yo también, aunque ahora es cuando pequeñitos todos hacíamos lo que decían nuestros padres, pero a lo que voy es que me queda la satisfacción y que le debe quedar a todos ellos. No hay mayor satisfacción, y se lo dije en su momento también a López Afonso, otra injusticia de la política, un muerto de hambre que junto a otras personas y mujeres que ahora se dan golpes en el pecho. Que el día que yo cuente la historia verdadera, cómo nació, cuándo y dónde, algunos se tirarán de los pelos. Y mira, están dando las señales horarias. Esas son las. No, menos mal que no son las. Porque si fueran
pues tenemos que tratar los dos temas.
Si fueran las de las 12, sería el canto del ángel, con lo que acabo de coincidir en un momento. Pero digo, no hay nada. López Afonso, lo intentaron tirar, lo intentaron y acaba de quedar como un señor, que es lo que es, ahí encima. Y mira que lo está diciendo alguien de Coalición Canaria a un alcalde del PP. Pero por encima están las personas. Pues en este caso lo mismo. Chapó a los tres compañeros.
Pero que el daño ya está hecho. El daño que ha soportado López y las personas que han estado involucradas en el caso Grúa, el daño, y a López le afectó mucho.
Sí,
en
lo pero personal. No hay mal que por bien no venga.
Bueno, también es
verdad. Y el tiempo lo pone todo en su sitio.
Esa es la mayor de las verdades. A veces tarda mucho tiempo.
Sí, a veces hay que dar un empujoncito también y una patadita también para que todo vaya caminando, pero yo comí hace un mes con López Afonso y vi a un hombre feliz, satisfecho, contento de disfrutar de sus hijos, cosas que no podemos, los que estamos en política, no hemos podido disfrutar ni de nuestros hijos ni de nuestros sobrinos porque estamos metidos todo el día en la vida política, y lo vi un hombre lleno, pletórico, y eso es lo importante, que lo intentaron, pero no lo lograron, lo derrumbaron, pero se volvió a poner de pie y ahí está, feliz y contento trabajando en lo suyo y viviendo, que al final...
Y a ver el futuro que le espera, porque tiene un futuro, yo creo que bastante importante en política autonómica o insular. Veremos, a ver, ya Manolo Dibénguez dirá. Iba a venir el jueves, pero al final va a venir la semana que viene, porque tiene la cambio a la agenda. Iba a venir este jueves, Manolo, a contarnos el futuro del Partido Popular. Pero bueno, antes de acabar, que se nos va el tiempo rapidito, de todos estos temas que tengo aquí apuntados, los voy a dejar para la semana que viene, pero hay uno que no me gustaría dejar pasar, que es Puerto La Cruz con sus basuras, que a mí esto me preocupa mucho porque ayer se habló en la tertulia y no vi solución. Es decir, aquí no hay criterio para solucionar el tema de la recogida de basura y limpieza del puerto. Dicen que está limpio el puerto, yo lo veo cada día peor.
Bueno, yo tengo que decir que hubieron unos años malos, años donde yo participaba en la política, donde yo estaba en el gobierno y había basura y había suciedad y había jardines abandonados, pero había un porqué. Se tuvo que reducir un 40% en algún caso del coste de la recogida porque no había más.
Y se quitaron días de recogida.
Exacto. Hemos vuelto a la normalidad porque la COVID no ha influenciado económicamente en los ayuntamientos. La COVID ha influenciado en que en muchos casos no has podido gastar todo. Conozco de muchos ayuntamientos y muchas, voy a decir, entidades que no han podido gastar sus presupuestos porque no había posibilidad. Una, porque estuvieron 3 meses los técnicos todos en su casa. Ayuntamientos no estaban preparados para teletrabajar. Ahora ya, gracias a Dios, sí. Pero hubo dinero que no se pudo gastar. Entonces, nosotros antes de irnos dejamos encaminado el servicio de jardines, el servicio de basura, el servicio de limpieza, encaminado en otra línea distinta de la que se venía. ¿Por qué? Porque se incrementó el coste y se aportó el dinero necesario. Yo en estos momentos veo una ciudad que da igual, pero es que le da igual al político de turno, le da igual a la concejala de limpieza y de jardines, pero es que le da igual a la ciudadanía. Lo que yo vi el otro día de unos contenedores enfrente del edificio Ider,
Avenida Generalísimo, que es una de las avenidas más importantes,
sí,
más transitada, con un peatonal, una acera enorme donde los turistas y pues los portugueses pasean.
Claro, y todo eso súmale a que del edificio de Ider salen ratas y ratones que van ahí. Claro, salen porque dentro hay basura que nadie ha limpiado, ni estos señores que desde julio lo iban a limpiar y seguimos otra vez en noviembre y no han hecho todavía nada. Sigue acumulando basura dentro, pero es que fuera, para mí hay dos vertientes importantes. Una es la falta de respeto y de educación de la ciudadanía.
De tirar basura fuera de los contenedores.
Si yo voy... A ver, no hay un principio que nos olvidamos muchas veces. Todos son derechos. Yo tengo derecho de tener en la puerta de mi casa un contenedor de basura. Yo tengo derecho a que la policía venga cuando lo llame. Yo tengo derecho a tener un aparcamiento por fuera de mi casa. Yo tengo derecho a que haya luz pública. Todos son derechos. Y aquí no hay ningún deber. Pues mi deber es que si llega un contenedor y por lo que sea está lleno, mi deber es buscar otro contenedor donde depositar mi basura, no dejarla tirada en el suelo y muchas veces abierta con líquidos para que atraiga a más roedores. Ese es mi deber como ciudadano. Pero lo fácil, lo cómodo, que yo lo veo detrás de mi casa y me da una vergüenza impresionante, gente que llega con cajas de cartón y no son capaces de abrir el cartón para tirarlo del contenedor, lo ponen encima y ahí lo dejan. Y lo que he llegado a ver es gente que baja por la avenida 8 de marzo en su coche con la bolsa en la mano y la tiran desde el coche.
Eso lo he dicho también.
Sí, yo pondría...
Baja la ventanilla y tira la bolsa.
Mira, yo me gastaría el dinero en poner a un policía municipal de paisano en los lugares que sabemos dónde esto ocurre y pagas el sueldo y reúnes dinero con las multas que le pones a los ciudadanos que son... incapaces de cumplir la ley.
Hay una ordenanza municipal que
rige
las horas de que se puede
Claro que echar, hay una ordenanza municipal,
pero no se cumple ni para
todas atrás. Todos se la saltan. Y yo no veo mayor el problema, porque el problema no es el vecino, que a lo mejor necesita depositar su basura a las 3 de la tarde porque se tiene que ir a trabajar y no vuelve hasta el día siguiente. Ese no es el problema. Si la depositas dentro, está bien cerrada, no hay mayor problema, porque a las 11 de la noche, de las 3 a las 11, una bolsa cerrada no huele. Por lo tanto, el problema es el que lo lleva en el horario, a las 7 de la tarde la deja por fuera, la tira, no cierra la bolsa, lleva líquidos, no separa, que ya tenemos en todos los sitios. Yo voy diariamente con una bolsa de cartón y una bolsa de plástico y una bolsa de cristales menos cuando lo hay. Y me encanta, y voy cada tarde, cada noche o cada mañana cuando se llena la bolsa, casi diariamente, cada 2 días, a depositar cada uno en su sitio. Porque todos, si ayudamos un poquito... Y decía de lo de el líder, que era lamentable, pero también es lamentable, ¿dónde está la administración? ¿Dónde está la administración?
Y el casco, además, que tiene contrato de recoger basura todos los días.
Claro, pero es que ya no solo eso. Pero es que desde que llegaron se han roto los soterrados de Líder.
Y no se han arreglado.
Los soterrados de la Plaza de la Iglesia. Los soterrados de Santo Domingo. Han estado semanas y meses rotos los soterrados que colocamos en José de Arroyo. No se arreglan. La solución no es dejar el soterrado tirado, porque para eso quítenlo. Porque ese soterrado cerrado sigue entrando líquido, sigue entrando basura y sigue estando lleno de cucarachas. Cuando eso se abra, estará lleno, plagado de cucarachas. Porque no se habrá limpiado previamente. Quítenlo. Yo lo digo, y lo dije en su momento, soy anticontenedores soterrados. No mantienen la ciudad más limpia. Mentira. No mantienen el mal olor, no lo guardan. Mentira.
Y los pusieron ustedes.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Pero es que además yo no me escondo. Por eso decía, empezaba diciendo que yo he hecho muchas cosas malas.
Para gusto hice colores. Decía, hay gente que está muy a favor de los soterramientos de la basura y gente que no le gusta. No, mira, a mí personalmente no me gusta.
En el 2007 en Málaga. Estuve también este verano, pero me recuerdo esta fecha porque me fui de vacaciones a Málaga una semana y vi una cosa que para mí fue magnífica. Habían unos lugares donde se ponían los contenedores, cerrado por un mural y por delante unos árboles.
En Santa Úrsula hay unos contenedores de clasificación, en Santa Úrsula, ¿eh?
Sí,
con un forrito de madera.
Estamos en 2021, estoy hablando de 2007. Y eso me pareció tan importante que le saqué
fotografías. Que son estéticamente son muy bonitos.
Y los traje en ese momento, empezaba a gobernar Lola Padrón, y los traje. Y yo estaba en la oposición y recuerdo en comisiones de comentarlo, de enseñar las fotografías. Yo no digo que lo hagan porque lo diga Juan Carlos Barrero, que por lo menos que lo estudien, nadie lo estudió. Y hay lugares en el puerto que yo paso ahora y veo los contenedores y digo, qué bonito estaría esto con un cerramiento mural pequeñito, unos estos árboles que son de cementerio, que son...
cipreses, eso.
Un ciprés, una cosa así que cierre.
Yo lo he visto hasta con publicidad.
O hasta,
como las papeleras y lo...
O hasta, iba a decir, o hasta un poco más alto y con unos colores, con una que no llame al graffiti mal hecho. O hasta, mira, hago un concurso de grafitis y que cada y uno que haga un esto.
Arte urbano ahí.
Entonces,
no tiene muchas posibilidades. Lo que está claro es que el puerto, como estaba este fin de semana, no es presentable.
No puede ser.
No es presentable.
Pero además no puede ser. Y eso lo digo habiendo sido concejal de Medio Ambiente. No puede ser que el puerto tenga la cantidad de verde que tiene. Porque no es verde, se convierte en gris. Se convierte en árboles abandonados, se convierte en estercolera. Hablamos de lugares enormes. Nosotros salimos aquí y nos encontramos ahí enfrente siete jardineras, todas con seis árboles, en un espacio tan pequeño que sí, que hace falta árboles, que hace falta verde, sí, pero vamos a repartirlo. Vamos a la avenida Francisco Afonso Carrillo, la que va hacia Punta Brava. Tenemos una playa jardín magníficamente arreglada, esos verdes por Pamarsa, por los trabajadores jardineros de Pamarsa, que la verdad que tienen aquella zona muy bonita en verde y muy bonita arreglada, excepto las jardineras del borde del mar, que ahí no nace, es que además es imposible que tú pongas una flor y dure 24 horas porque la marecía se la come. La marecía buena, la del mar, no la otra marecía, la de las cucarachas y demás. Entonces, vamos por esa avenida y vemos un jardín de la playa precioso y nos vemos en mitad de la acera árboles que sueltan esa bola que al final hace grasa, unos parterres que parten los aparcamientos, enfrente unas gallinas que comen llenas de ratas porque la gente da de comer a las gallinas que al final lo que se comen son las ratas, pero una cosa verde que pensábamos que era verde y al final son maleza que va creciendo. No, alguien, y lo llevo diciendo desde hace tiempo, alguien que se siente con cabeza, con conocimiento, con estudios, y ordene esa vía. Y diga, pues mire, vamos a dejarlo todo llano, unas aceras grandes, mucho aparcamiento porque estamos al lado de la playa. Y queremos verde todo lo que tenemos en Playa Jardín. Y como ese, habría muchos lugares que se podrían mejorar, pero el problema es que volvemos a lo mismo. No sé cuál es el maleficio de este ayuntamiento, que cambian concejales, cambian alcaldes, cambian poderes, y en vez de ir para adelante, en muchas ocasiones vamos para atrás. Y luego te ves otros municipios que van avanzando. Es verdad que también tienen problemas, porque cuando hablamos de la Orotava decimos qué bonito está la Orotava. Hombre, la Orotava no solo es el casco,
no.
Hay mucha Orotava. Igual que la Victoria, igual que la Matanza, y todos tendrán algo bueno y algo malo. Pero por lo menos hay una continuidad. ¿Ves una cosa?
Hay mucho que aprender en concreto de la gestión de empresas públicas de la Orotava. Cambian la empresa, pero el servicio sigue manteniéndose.
Y no
tienen grandes profesionales en el control.
Y llevo diciendo lo mismo a esos que son anti concesión administrativa.
Hay que hacerlo bien y ya
está. Sí, una concesión. Es que eso, hasta eso, este maleficio la tiene el puerto, que la concesión administrativa que hace, concesión administrativa que se revienta. No sé por qué, qué mala suerte hemos tenido. Pero la verdad que me da envidia. Estuve hace 20 días en Córdoba y lo dije al llegar, cuando la primera vez que nos vimos aquí. ¡Qué limpieza! Pero es que la limpieza parte del ciudadano. La limpieza parte del ciudadano. No me sirve. ¿Un ayuntamiento más limpio es el que gasta más dinero en limpieza? No. Es el que menos ensucia.
Claro. Como no es más limpio el que más limpia, sino que menos ensucia.
Claro. Y si cada vecino no tira las pipas al suelo, no tira las colillas al suelo, no se toma una Coca-Cola y la lata al suelo, no apaga el último cigarro y la caja al suelo, que hay muchos. Muchos, desgraciadamente. También hay muchos con conciencia que limpian y que lo tienen todo. Yo es que, no sé, ¿será que la educación es la que recibe no solo la mezcla de colegios? Ahora hablando de colegios públicos, ustedes también en la anterior hablando. Pues yo tuve los Agustinos y chapó 10 años de colegio, me educaron, así estoy. Y me metieron por vereda porque yo era un chico también con mi carácter y ahora lo sigo teniendo.
Ahora no se puede meter por vereda, hay otras maneras.
Pues
de
a mí me dice, yo un día contaré algo que me hizo un cura. Y mi padre le dio las gracias al cura. Y a pesar que se pasó tres pueblos.
Era otra época.
Bueno, yo no tengo nada que decir. Y repito, estaban en una especie de concertado. Mi padre estudió, se le ocurrió y pudo tener dos perras para pagarle unos estudios a sus hijos, los Agustinos, y a su hija, la Pureza. Y aquí somos humildes como el que más. Pero mi padre nos derrochó en educación, no solo en el colegio, sino en casa. Si cada padre de hoy en día, y yo no me quiero meter en las vidas privadas de nadie, pero la educación parte de la casa. Si tú ves a un niño de 10 años tirar basura al suelo y al lado está su madre y su padre y no le dice nada, es lo que están acostumbrados.
Los comportamientos se copian.
Claro, los hijos copian a los padres siempre, siempre, siempre. Entonces, yo creo que hace falta, primero, un ayuntamiento ordenado. Este no lo tenemos, pero es que ni en el gobierno ni en la oposición. Yo no he visto una crítica. Yo ayer aquí en la tertulia y...
Me sorprendió.
Y cosas...
Me sorprendió. Yo hubiese entrado al trapo.
Y sí, pero es que hay cosas que yo no las entiendo, sinceramente. Bueno, sí entiendo que... El día que deje de ser afiliado de Coalición Canaria, que...
¿Llegará ese día?
Bueno, pues todo puede pasar en la vida. Todo empieza y todo acaba. Y es verdad que yo seré... porque es que además, antes de crearse Coalición Canaria, antes de crearse ATI, en el puerto existía AIP, y yo soy de AIP, del año 79, tenía 9 años.
Una cosa es lo que uno piensa, otra cosa es donde se apunta, entonces, ¿no?
Pero bueno, yo tengo muchos amigos en Coalición Canaria y mucha gente que creo que lo está haciendo bien. También creo que hay otra gente que lo están haciendo mal, y los de mi pueblo lo están haciendo muy mal, muy mal. Lo dije en el 2017, lo dije en el 2018, el 2019 me dio la razón, lo sigo diciendo de una forma muy tranquila y pausada. Y lo mejor de todo esto es que llegará el 2023, alguien se presentará, y el tiempo dirá, pues Juan Carlos, te equivocaste porque mira, ahí están. O Juan Carlos, ¿qué razón tenía? El tiempo lo pone todo en su sitio.
Esa es la más que más importante, que el tiempo lo pone todo en su sitio. El tiempo nos ha puesto a nosotros en el minuto 14 por encima de las 11, con lo cual es el momento de despedir a don Juan Carlos Marrero hasta la semana que viene, que tenemos temas pendientes. Con lo cual, aunque la actualidad nos pase por encima, tenemos algunas cosas que ya venimos arrastrando. Hoy hemos hablado de que el puerto está muy limpio y que el caso Grúas ha hecho mucho daño a muchas personas y que...
Bueno. Hoy de todo lo que queríamos hablar... Hemos hablado, creo que, de lo más importante.
Sí,
no
sí,
se
sí.
nos quedó nada, porque te voy a echarle un vistazo. Claro, no, lo demás se puede esperar y lo otro...
Se puede esperar.
Pero lo importante, de lo que tú pusiste, más lo que yo puse, pusimos un caso tocado. Cada uno y eran dos temas importantes. Y además de diario, uno por lo malo, el caso Grúas de la Laguna, que tiene final feliz, y otro que esperemos la limpieza del puerto, que también tenga final feliz.
Cuanto antes mejor. Pues nada, recordarles que mañana a las 8 les espero fiel a la cita que tenemos con ustedes para informarles, para entretenerles, para acompañarles, pero para todo, para hacerles pensar sobre las cosas que consideramos importantes. De momento, de la mano de José Reyes, estaremos aquí pendientes de encontrarnos con ustedes. Diego Calvo les espera, de verdad les espera, porque sin ustedes no seríamos nada y queremos ser el referente de esto que hemos dicho. De momento les dejamos con Michael Jackson y con un temazo que a mí me acompaña en momentos muy importantes de mi vida, y me imagino que a ustedes, cada uno tendrá su experiencia. Hasta mañana a las 8, Love Never Feels So Good.
Not like you hold me, and the night is gonna be just fine. Gotta fly, gotta see, gotta be, I can't take it, cause be there every time I love you. So good, oh baby, love never felt so fine, and I died it's ever mine, not like you hold me, oh baby, love never felt so good, and I died it ever good, not like you hold me. And the night through the deep, deep. Gotta fly, gotta see, can't believe I can take it, cause baby.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray, en Santa Úrsula. Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula. A por el pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula. Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián. Y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Somos mucha. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.